Está colchonero. Hemos escuchado en directo al centrocampista inglés y ahí ha estado preguntándole a Ainhoa Sánchez. Hola, Ainhoa, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Fíjate que no controla el idioma, que no habla todavía español, que lleva como aquel que dice dos entrenamientos. Pero te puedes creer, y hay una leyenda, ¿no? Y se le ha preguntado por eso, que los ingleses, los británicos, en general a los ingleses les cuesta adaptarse a España, al fútbol español. ¿Te puedes creer que le veo ya adaptado? Al menos le veo contento, sí. Ainhoa.
Sí, sí, la verdad que es así, se le ve muy contento y muy ilusionado por esta nueva etapa, lo de jugar en el Atlético de Madrid. Está muy contento por esta, como hemos dicho, esta nueva etapa en el Atlético de Madrid y en su nueva ciudad, su nueva vida, vaya. Ha insistido en que está muy feliz de poder, de haber fichado por el Atlético de Madrid. Ha dicho que tenía mucha confianza de que iba a salir este movimiento. Lo digo porque ya recordemos que se tuvo que volver a Londres después de haber estado aquí en Madrid porque no se había cerrado el fichaje de Samu y tuvo que volver a Londres hasta que se cerrase, pero ha comentado que estuvo tranquilo porque sabía que iba a salir adelante, que el club quería que viniese, que el Atlético de Madrid le quería fichar y él quería llegar al Atlético de Madrid. Así que un Conor Gallagher con el 4 a la espalda, el nuevo refuerzo del Cholo Simeone, que tiene muchas ganas por jugar, mucha ambición por esta temporada, y ha querido agradecer el recibimiento que le han dado no solo el equipo sino también la afición. Vivió esa noche de bienvenida aquí en el Metropolitano con el resto de fichajes y se ha convertido en un futbolista muy querido, como decía Rafa, con solo un par de entrenamientos, con una presentación junto al resto de sus nuevos compañeros y aquí en el Metropolitano, pues ha tenido gran calada entre la afición del Atlético de Madrid, que está deseando verle ya sobre el verde del Metropolitano con el 4 a la espalda.
Le está haciendo cerón estos primeros días el que fuera capitán del Chelsea. De hecho, levantó la última Champions Blue con, bueno, con esa camiseta César Azpilicueta. Azpilicueta, que habla inglés perfectamente, está haciendo de cicerone, lo contamos hoy en Marca del Pitbull. Pero vamos, cuando le han preguntado si se entiende con Simeone, que no tiene ni papa de inglés, ha dicho que sí. Entre otras cosas porque en el lenguaje universal del fútbol, ¿verdad?, todos se entienden. Pero bueno, que si se pone a aprender la lengua de Cervantes, si se pone a aprender la lengua de Cervantes, se va a adaptar todavía más rápido. Algo más pensando precisamente en lo que será Ainhoa, y aprovechamos para repasar la actualidad del equipo rojiblanco. El encuentro que cierre esta segunda jornada de la Liga eSports el domingo a las 9:30 en el Estadio Metropolitano, el estreno también en casa de los nuevos fichajes Atlético-Girona, un partido de dos equipos Champions.
Pues sí, ha habido entrenamiento aquí precisamente en el Metropolitano. Ha vuelto Witzel, que ayer no pudo estar por motivos personales, por el fallecimiento de su madre. Se ha vuelto a incorporar a los entrenamientos el belga. No ha estado Tomás Lemar, que ha estado haciendo trabajo individualizado sin sus compañeros, que lo han hecho sobre el verde, y no ha estado Moldovan, el portero rumano, con permiso del club, porque tiene permiso el club para poder cerrar su futuro y resolver su futuro lejos del Atlético de Madrid. En cuanto al 11, parece que la duda va a estar, Rafa, en el centro del campo. Estos últimos días había aprobado el Cholo con De Paul, Barrios y Lino, y ahora parece la opción que sea Coque el que esté en ese centro del campo junto al argentino, junto a De Paul, y que Barrios tenga que esperar su turno en el banquillo. El resto del 11 parece claro, con Llorente y Riquelme como carrileros, con Azpilicueta, Jiménez y Lenormand en el centro de la zaga. El centro del campo, lo que comentamos, De Paul, Barrios y Lino, o De Paul, Coque y Lino, y arriba Julián Álvarez y Griezmann. Parece que esa va a ser la dupla de ataque. Es verdad que hay entrenamiento mañana, el último de la semana, antes de recibir al Girona, y Simeone podrá seguir trabajando con ese 11 con el que enfrentarse al equipo de Michel.
Muy bien, gracias Ainhoa, te veo ahora en la redacción. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
1:07, 12:07 en Canarias. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es viernes 23 de agosto de 2024 y esto es Directo Marca para apurar la semana. Hasta las 3 de la tarde. Os decía que ya arranca la segunda jornada de la Liga en Primera División a las 7 de la tarde con el Celta-Valencia. Claudio Giraldez y Baraja, los dos entrenadores, ayer en la previa. Giraldez valorando lo que fue el estreno de su equipo en la primera jornada y Baraja explicando por qué ha renovado su contrato cuando el proyecto es el mismo, con chavales, como la temporada pasada.
También es cierto que era la primera vez que nos llegan, nos hacen gol, y desde ahí el primer día en casa, primera jornada, sensaciones de competición, perdiendo con un rival muy bien plantado a nivel defensivo, que nos variaba mucho las presiones y que era capaz de ponernos en dificultades en esa circulación de balón, y creo que el equipo dudó, fue algo temeroso en esa primera parte y bueno, también tenemos la reacción de la segunda, sobre todo la reacción de la segunda parte, que creo que fue lo mejor del partido.
Cuando tú te sientas para poder renovar un contrato, primero tú tienes que tener la energía para querer continuar haciendo un trabajo que yo pienso que estaba en ese momento inacabado, es decir, que tenemos todavía margen de mejora y de crecimiento como equipo con el equipo que teníamos la temporada pasada. Eso significa que para mí era una de las cosas más importantes y de las que yo hablé, era de tratar de mantener dentro de lo posible el bloque del equipo, que entiendo que en un momento determinado, si hay una venta importante o si el club, por lo que sea, recibe ofertas de jugadores, de una oferta que sea buena o que todos los clubes del mundo venden y necesitan vender para poder subsistir, esta es una realidad, y tratar de buscar esos 3-4 jugadores, 2-3, las piezas que pudiéramos económicamente para tratar de reforzar en las posiciones donde creo que podíamos mejorar, ¿no?
Pues esta tarde a las 7 vamos a ver cómo se levanta el telón de esta segunda jornada de la Liga eSports con ese Celta-Valencia. A las 9:30 un segundo partido para esta tarde-noche, el Sevilla-Villarreal. García Pimienta y Marcelino son los técnicos de Sevilla y Villarreal, respectivamente.
Me voy a conocer ahora, a descubrir al Villarreal, incluso al míster Marcelino, con la experiencia que tiene, un entrenador con un currículum envidiable, con muchos años en la élite, que sabe perfectamente qué es lo que quiere y saca siempre el rendimiento de los equipos a los que ha entrenado, y jugadores de muchísimo nivel, jugadores en los que si realmente te despistas te pueden hacer mucho daño, pero ya no en defensa sino también en ataque, en el centro del campo, un equipo que sabe, como digo, es reconocible al estilo que tiene el míster, y que tendremos que estar como siempre más que nunca concentrados, porque si te equivocas realmente esta gente te hace mucho daño.
El objetivo siempre es ganar cada partido, es competir al máximo nivel, es ver pues una versión como la que vimos del día del Atlético de Madrid. Tenemos que mejorarla, pero sí que creo que hemos dejado claro cuáles son nuestras intenciones. También podemos calcular cuál es nuestro nivel, y lo que tenemos que intentar es que a nivel competitivo seamos reiterativos en un máximo rendimiento cercano de él.
Mañana a las 5 de la tarde Osasuna Mallorca, a las 7 Barcelona Athletic Bilbao. Luego me cuenta Alejandro Segura desde Radio Marca Barcelona que ha dicho Hansi Flick todavía no pueden inscribir a Dani Olmo, y es un tema que se está empezando a enquistar pese a la salida de Gundogan. Todavía no ha dejado el suficiente hueco en la masa salarial el alemán con su marcha, con su regreso al Manchester City, como para inscribir al flamante fichaje del Barça este verano. Bota de oro y campeón de la Eurocopa con España, y también campeón de Europa con España y flamante extremo, ¿verdad?, en la Eurocopa de Alemania, Nico Williams. Bueno, pues ha estado, claro, su nombre en boca de todos en la previa. Luego escuchamos también a Ernesto Valverde, ya le hemos escuchado en directo, porque ha sido el morbo, ¿no?, ver si finalmente Nico Williams aceptaba los cantos de sirena, el humo que le vendía a Laporta para fichar por el Barça y dejar el Athletic, después de que el propio Nico viese que dónde iba a ir si no le iban a poder inscribir, ¿no? Caso de Dani Olmo, por ejemplo, todavía latente. En fin, va a ser un buen partido. Mañana a las 7 de la tarde, en Montjuïc, ese Barça, Athletic Club Bilbao, con el morbo de ver, enfrentándose al Barça, a Nico Williams. Mañana a las 9:30 disfrutaremos del primer derbi madrileño de los muchos que vamos a tener esta temporada, con 5 equipos madrileños en primera. Mañana en el Coliseum, Getafe Rayo Vallecano. Y a las 9:30, Español Real Sociedad. Para el domingo a las 5 de la tarde, Real Madrid Valladolid, el estreno de Mbappé ante su nueva afición. Y vamos a ver si está Bellingham, porque hemos escuchado en directo en la rueda de prensa previa a Ancelotti decir que esta mañana ha sufrido el inglés un golpe en el entrenamiento y que están valorando a ver cómo está para saber si va a ser de la partida. Ha hablado de Rodrigo, en fin, luego enseguida recapitulamos. El domingo a las 7 de la tarde, Leganés Las Palmas. A las 7 y cuarto, Alavés Betis, con un Betis que ayer con el Chimi y Rodri encarriló el pase a la Conference League. Victoria cómoda del Betis ante el Cribas en la ida del playoff. El argentino abrió el marcador en la primera parte y el extremeño sentenció tras el descanso. Debutaron Nathan, Ricardo y Losada, y Llorente estuvo imperial. Ganó 0-2 al Cribas el Betis para estar en la Conference League. Dio un primer paso. Que esto que mueve la... Cerrará esta jornada 2 de la Liga en Primera División el domingo a las 9:30. Ese partido de dos equipos Champions. Es histórico lo del Girona, que va a jugar la máxima competición continental por primera vez en su vida, en su historia. El domingo a las 9:30, partidazo en el Metropolitano. Atlético Girona. Por cierto, respecto a el Real Madrid Valladolid del domingo a las 5 de la tarde, ha dicho Ancelotti, le han cuestionado por la hora, a las 5 de la tarde, con toda la caloreta, que diría que él, ha dicho que ellos juegan cuando les dicen, y le han preguntado por el estreno liguero, ¿no? Dice el italiano que saben lo que tienen que mejorar después de haber empezado la liga empatando el pasado domingo en Somo frente al Mallorca. Carleto.
Bueno, el partido de domingo lo hemos preparado bien, por lo que hemos hecho esta semana. Hemos trabajado en lo que no ha salido bien en el partido contra Mallorca. Lo hemos entendido muy bien lo que ha pasado. Hemos intentado de arreglarlo esta semana. Creo que contra el Valladolid va a ser un buen test.
El Valladolid de Pezzolano, que en A Diario dijo ayer lo siguiente sobre su rival del domingo, sobre el Real Madrid.
Vamos a enfrentar acá sin duda el mejor equipo del mundo, con uno de los mejores entrenadores del mundo y de la historia, con una de las mejores delanteras, el equipo que tiene la mejor delantera de hoy en día en todo sentido, individualmente, colectivamente. A ver, sabemos lo que nos vamos a enfrentar, pero bueno, nosotros con nuestra humildad, con nuestro trabajo, ir convencido de que tenemos que competir y que nos tenemos que traer algo.
En un minuto vamos a hablar, charla futbolera al uso, con un ex del Real Madrid y del Real Valladolid. Será en unos instantes. Esto es un Let's Coming. Pero hoy, os decía, arranca también la segunda jornada de la Liga Hypermotion a las 7 de la tarde con el Racing de Santander e Eibar, a las 9:30 Huesca Deportivo, para mañana a las 5 Racing de Ferrol Granada y Sporting Eldense, a las 6 de la tarde, no, a las 7 Levante Cádiz, a las 9:30 Málaga Mirandés, a la misma hora Tenerife Almería, para el domingo a las 7 Albacete Elche, a las 9:30 Castellón Oviedo. Cerrará esta segunda jornada de la Liga en Segunda División el lunes a las 7 de la tarde el Cartagena Real Zaragoza y a las 9:30 el Córdoba Burgos. Mucho fútbol, ¿verdad? Pues este es un buen consejo. Si quieres ser el más listo de la clase, de la universidad, de la oficina, del instituto, la guía marca de la Liga 2024-2025 es tu solución. Ya está a la venta. Vas a ser el que más sepa de fútbol y no te la puedes perder. Todo lo que necesitas saber sobre la temporada de la Liga de Fútbol, encuéntralo en esta nueva edición con los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más. Consíguela en tu kiosco más cercano. Más allá del fútbol, estamos pendientes, claro está, un día más de en ciclismo, la Vuelta 2024, hoy séptima etapa, que transcurre entre Archidona y Córdoba de 180 kilómetros, etapa llana con un puerto de segunda en el tramo final que puede resultar clave. Luego estaremos a las 2:05 con José Rodríguez situando la carrera. Como también estamos pendientes en Fórmula 1 del Gran Premio de Países Bajos. En marcha están los primeros entrenamientos libres con la lluvia como protagonista. La carrera es el domingo a las 3 de la tarde en ese circuito de Zandvoort. Bueno, que le vamos a dar fuerte a esto del deporte a la 1:16, 12:16 en Canarias con Iñaki Serrano en la parte técnica y Pablo Herrera como capo de la producción. Directo Marca te va a acompañar hasta las 3 y a las 2:10 hará parada y fonda en el tiempo de opinión hoy con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Emilio Contreras, Ander Mirambel, Luis Núñez Villaveirán y Alberto Pérez.
Necesitas dinero como el Barça. Bueno, el Barça necesita dinero, pero sobre todo hacer hueco, ¿eh? Masa salarial, fair play, para poder inscribir a Dani Olmo y también inscribir a Vitor Roque, ¿eh? Porque si no lo inscribe no lo puede ceder, como lo va a ceder cuando lo inscriba oficialmente al Betis. Si necesitas tu dinero, tienes que llevar tu coche a Yamóvil, porque si está bien cuidado, te aseguran la mejor tasación que puedas encontrar. Así que deja de dar vueltas, lleva tu coche a cualquier concesionario de Yamóvil y empieza a ganar dinero. Buen consejo este de Yamóvil para arrancar este Directo Marca. Enseguida vamos a hablar con un ex futbolista de Real Madrid y Real Valladolid, uno de los partidos estrella de esta segunda jornada de la Liga en Primera División, el domingo a las 5 en el Bernabéu.
El deporte es nuestro.
Radio Marca. Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin de Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Webkiram.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Antes era un fiestero, ahora soy un runner. Del deporte también se sabe.
Radio Marca también está en Instagram. La cuenta es radio-marca.
De semana, fitness de semana.
Aprovecho, yo también tengo cuenta en Instagram, ¿eh? @ Rafa Sauquillo. Con H intercalada entre la L, la U y con Q.
Y si no te sientes guay,
sube fotos y siéntete guay. Comparte también publicaciones con @ radio-marca, nuestra cuenta en Instagram.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Cuando sale el sol y yo sigo aquí llorando.
En portada del diario Marca hoy, tienen que centrarse, es el titular, el mapa de calor del ataque de los jugadores del Real Madrid ante el Mallorca el pasado domingo demuestra, como te muestra Marca en su portada, un atasco por la banda izquierda. El Real Madrid sí tuvo ante el Atalanta ese equilibrio arriba, con Rodrigo por la derecha, pero Bellingham no fue en Somos el todocampista que maravilló en la Supercopa. Ha dicho Ancelotti, ahora me lo va a contar Luis Felipe Castañeda, que Vinicius va a seguir en la izquierda, que así se ganó la Champions, ganó la Liga, así que se tienen que organizar un poquito mejor en el ataque y sobre todo encontrar ese equilibrio perdido el pasado domingo en ese primer empate para arrancar el estreno liguero, para empezar la defensa del título de Liga a los blancos, empate a uno en Somos frente al Mallorca. Bueno, hombre, opina del ataque del Real Madrid, de lo que quieras, de los fichajes del Atlético, de la situación en el Barça con la imposibilidad para inscribir pese a la marcha de Gundogan, de lo que tú quieras, con notas de audio en el 628-26-90-92, notas de voz que nos van llegando como estas primeras de estos oyentes, notas de audio que vamos recopilando y metiendo por tandas en ese 628-26-90-92. Esta es la primera.
Buenas, Auki. Mira si ilusiona los fichajes del Atlético, que no fue ni una cuarta parte del campo se llenó. Fíjate si ilusiona. Pues sí, recuerda a las presentaciones a Castilla Gil. Otro proyecto. Pues bueno, ya veremos si no tenemos que decir otra vez al final. Bueno, pues al año que viene otro proyecto. Venga, ay, esto es Atlético, los que apoyan a su equipo.
Muy buenas, Sauki Alinete, ¿cómo estás? Te escribo para hablar del Barcelona. Creo que en el Barcelona lo que te falta es honradez. Ya está, honradez. Honradez, humildad y decir, señores, tenemos este tinglao liado, ya no podemos hacer nada, vamos a dejar de hacer fichajes random, vamos a dejar de malgastar el dinero, hay que apretarse el cinturón, tirarse 3 o 4 años sin tocar metal y tirar de la cantera y rearmarse. Ya está, se acabaron las historias, Rafa, y todo el mundo contento. Un abrazo, crack.
seguir. Esto no ha hecho más que empezar, así que venga, vamos a darle un poquito de color a la sintonía del deporte con vuestras opiniones en el 628-2690-92. Color, información, buena música, buen humor y también muchos consejos, muy buenos. Porque no nos olvidemos de que aunque el foco esté en la liga, el mercado de fichaje no para. Están los clubes gastándose el dinero, el que tienen y el que no tienen casi, para fichar buenos jugadores. Y viendo que Mbappé ha llegado a coste cero al Madrid en cuanto a traspaso al menos, todos lo quieren hacer así, claro. Y si tú lo que quieres es que tus compras te lleguen a casa gratis, tienes que entrar en www.ibermadrid.es, ya que aparte de jugosos descuentos, no solo de bienvenidas, sino en cientos de productos, tienen porte gratis a Madrid y Península, dependiendo del importe del pedido. Encima ahora, con Ibermadrid, hasta el 31 de agosto incluido, usando el código IBERMARCAR, 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 en compras superiores a 30 euros, te vas a beneficiar de un 6% de descuento en todos sus productos. Sí, sí, lo has escuchado bien. También es aplicable en productos que ya tienen descuento anterior. Si es que nuestros amigos de Ibermadrid son unos auténticos campeones, porque aparte de tener de todo, electrodomésticos, juegos de mesa, materiales, herramientas, mascotas, iluminación, si es que es interminable la lista. Bueno, pues aparte de tener de todo, además, si algo se les ha acabado, te lo buscan y te lo envían a casa en tiempo récord. Recuerda, entra en www.ibermadrid.es, usa el código IBERMARCAR, IBERMARCAR, y disfruta de un 6% de descuento en todos sus productos hasta el 31 de agosto. En compras superiores a 30 euros, ibermadrid.es. Todo lo que necesitas a un solo clic. Yo lo que necesito ahora es repasar la actualidad del Real Madrid. Así que venga, un poquito de merengue hasta ahora. Dije que te olvidé. Y lo hago con Luis Felipe Castañeda, que acaba de llegar de Valdebebas. Hola, Luis Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Donde le ha preguntado a Ancelotti, donde ha estado en esa rueda de prensa, donde se ha enterado, porque verlo no lo hemos visto, las imágenes a lo mejor las tiene Real Madrid Televisión, que Bellingham, ya en la noticia, se lleva un golpe esta mañana en el entrenamiento.
Así es, se encendieron las alarmas en Valdebebas. Se veía muy tranquilo a Carlo Ancelotti en el inicio del entrenamiento, que fue donde tuvimos acceso un par de minutos la prensa. Pero claro, después salió la noticia de que Jude Bellingham sufrió un golpe. Se le consultó sobre eso en la rueda de prensa a Carlo Ancelotti y confirmó efectivamente que recibió un golpe y que está siendo estudiado el tema físico para ver qué es finalmente lo que tiene el futbolista inglés y ver si va a poder estar presente el día domingo, el día sábado, frente al Valladolid.
No, el domingo
a las 5 de la tarde, frente al Valladolid en el Santiago Bernabéu.
Se ha hablado mucho de Rodrigo, es que él en su canal de WhatsApp, su equipo, de alguna forma cuestionó que después de una portada de Marca donde nos inventamos el acrónimo de BMV por Bellingham, Mbappé, Vinicius, tras la Supercopa de Europa, pues que no se incluyese la R, ¿no? Ahí, la R suya, la R de su, la inicial de su nombre. Él se reivindicó en Mallorca siendo el que marcó el gol del Real Madrid. Se estrenó el Real Madrid la temporada pasada en Liga con Rodrigo marcando en San Mamés y esta ha vuelto a marcar una temporada más de forma consecutiva en el arranque de la competición. El gol del equipo blanco en Somos fue de Rodrigo, pero esa reivindicación del brasileño se ha tratado, claro, internamente seguro. De hecho, Ancelotti piensa que no hay caso a Rodrigo.
No, para mí no hay tema Rodrigo, porque en el momento en que he hablado con él, él está muy contento, está muy feliz, encantado, porque está jugando. Entonces, es un tema que no lo comentamos porque no hay que comentarlo.
No hay caso Rodrigo, está tranquilo según Ancelotti el brasileño. Como tiene que estar el otro brasileño, también tranquilo, otro de los brasileños, que también está por ahí militado, Vinicius, con su posición. Cuando se dice, no, claro, es que Mbappé juega mejor por la izquierda, está jugando de nueve, no es su posición natural. Ancelotti lo tiene claro.
Porque esta es un poco la característica, no solo de este equipo, de los equipos del último año, también porque la presencia de Vinicius... jugamos un poco más por banda izquierda por la calidad que él tiene. Ha sido una característica de este equipo en los últimos años, porque también bien Benzema le quería jugar por izquierda, por centro izquierda, y también Bellingham quería jugar por centro izquierda. Ha salido muy bien. Ahora, no, por cierto, no le voy a decir tenemos que jugar por la otra banda cuando en los últimos años hemos ganado dos Champions jugando ahí. Tenemos que seguir jugar ahí.
Ancelotti, pendiente de Bellingham y de la BMW, sin hacer, bueno, mucho caso al posible malestar de Rodrigo, manifestado por él mismo, por su equipo, en ese mensaje que luego borró en su canal de WhatsApp. Y respecto a lo del inglés, pues es un golpe. Ha dicho, vamos a ver la evolución. Ha dicho el italiano de Bellingham que se ha llevado un golpe en entrenamiento esta mañana, como ya hemos contado. Y luego, la noticia de un chaval de la cantera que, bueno, que está en los planes de Ancelotti, pero que ha sido cedido al Valladolid, ¿no?
Así es, se trata de Mario Martín, un año de cesión. Una temporada estará a préstamo en el Valladolid, justamente el rival que tendrá el Real Madrid este día domingo. Así que también un jugador más de la cantera que, como lo dices tú, Rafa, está en los intereses de Ancelotti, pero claro, no va a tener espacio en la plantilla, así que se irá a préstamo al Real Valladolid por un año.
Pero es verdad que es cedido con opción, o sea, sin opción de compra, es decir, que volverá al Real Madrid porque le tiene en sus planes el primer equipo. Muy bien, Luis Felipe, gracias.
Un abrazo.
Vamos a profundizar un poquito más en lo que va a ser ese partido el domingo a las 5 de la tarde en el Bernabéu, el estreno de este Real Madrid de Mbappé en casa, esta temporada en Liga, el domingo a las 5, Real Madrid, Real Valladolid, en el Coliseo Blanco. Vamos a hablar con alguien que ha vestido las dos camisetas. Aparte de la del Mallorca, el Getafe, en fin, es Borja Fernández. De hecho, acabó su carrera como futbolista precisamente en el Valladolid. Hola, Borja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tú coincidiste en tu etapa en el primer equipo del Real Madrid con Ronaldo, ¿verdad?, como futbolista, y luego lo has tenido como presidente. Curioso, ¿no? Me imagino que tenías una relación especial, ahora que prácticamente como aquel que dice hace dos días que colgaste las botas, Borja.
Sí, bueno, teníamos muy muy buena relación en Madrid, porque sí. Ronnie pues es una persona cercana, es una persona que bueno, nos trataba bastante bien, y hubo un momento en que tuvimos una relación muy cercana. Y luego pues en Valladolid también, en Valladolid cuando vino John, era, bueno, yo era uno de los capitanes del equipo cuando compró el Valladolid, y sí, tuvimos también momentos muy 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 cercanos.
Te preguntaba esto, ¿por qué? Antes hago un paréntesis, porque acaba de hacer público el Real Madrid el parte médico de Bellingham. Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Jude Bellingham por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el músculo delgado plantar de su pierna derecha, pendiente de evolución. Así que, obviamente, no, se pierde lo del domingo. Un contratiempo para todos los aficionados del Real Madrid y los aficionados del fútbol en general, porque es un jugadorazo el inglés, Borja,
Cada día nos enteramos de músculo nuevo,
¿verdad?
Que dice, ¿no?
Es verdad.
Una parte del cuerpo.
Yo esto no sé. Pues, sí, bueno, sí, bueno, está en la planta del pie, pero el músculo delgado plantar, pues después de un golpe que se ha llevado esta mañana, también es mala suerte en el entrenamiento.
Bueno, seguramente que a mí en mi época ahora hay más, no más conocimiento, sino se informa más, se habla más, y seguramente que a mí seguramente me decían que tenía algún problema en la planta del pie y listo. Pues seguramente que también el pezolano estará contento con, no con la lesión de Bellingham, pero sí con esa baja sensible que le acercará a tener más posibilidades. Pero yo como jugador, a mí al final me gustaba enfrentarme a los buenos, ¿no?
Y, claro.
O a los que eran mejores. Entonces, bueno, me recuerdo algún partido que si no jugaba Cristiano o le daban descanso a Messi, tú querías que se iba al campo, porque al final el resultado estaba muy complicado igualmente y querías enfrentarte a los mejores.
Vamos a ver el tiempo de baja, ¿no? Porque a lo mejor puede ser un mes o puede ser menos el tiempo de baja que esté el inglés, pero bueno, sí, un problema menos para Pecholano el domingo. Te decía lo de Ronaldo porque a mí se me sigue haciendo raro, a ti ya no, porque bueno, le has tenido como presidente, antes como compañero, como recordábamos, verle cuando va el Valladolid al Bernabéu en el palco al lado de Florentino, ¿eh?
Sí, cuando yo me retiré, pues también hubo, bueno, el primer partido que jugamos contra Madrid, fui al palco, fui invitado por Ronaldo, por Valladolid, y sí, era una gran situación extraña. Al final, en el palco de Valladolid, por circunstancias, he estado bastantes veces, en el del Bernabéu, ¿no? Y ver ahí a la gente que estaba Ronaldo también, entre comillas, tú a tú con Florentino, sí que se hacía raro, ¿no? Se hacía raro, porque estábamos acostumbrados a ver al presi en el vestuario, después de un partido en el que Ronaldo había marcado goles, que verlos ahí de tú a tú en el hablando de fútbol desde en otro plano, ¿no? Sobre todo Ronaldo.
Mantiene una muy buena una muy buena relación. Esas imágenes, ¿no?, de Ronaldo cuando llegó al Real Madrid y le bastó, ¿verdad? Le bastó unos minutos, salió en la segunda parte precisamente en el Bernabéu frente al Alavés para marcar dos goles. Lo digo porque al Alavés, sí, lo digo porque se ha hablado mucho y te preguntaba por Ronaldo precisamente por las comparaciones que se hacen, salvando las distancias de Ronaldo con Mbappé. Se ha hablado mucho del estreno sin gol en Mallorca, donde tú también has jugado ahí en ese estadio, en Somos, con esa camiseta bermellona. El estreno sin gol de Mbappé en la Liga. Es humano,
Liga,
¿no?
Sí, Liga.
Es humano, sí, por la Supercopa ya mojó, tuvo dos y enchufó una. Sí. Es humano el francés y tendrá también que tener su propio tiempo de adaptación, ¿no?
Bueno, si recordáis ese partido, Ronnie pudo meter tres.
Sí, es verdad.
Al final metió dos y después del partido dijo, a ver, esto no va a ser así todos los días.
Claro.
Hoy he salido, he marcado. De hecho, el primer año hubo momentos en los que no estuvo tan fino, no estuvo tan acertado de cara a portería, y incluso algunos dudaban que tuviera ya el nivel para el Real Madrid, pero luego al final pues demostró tenerlo, obviamente, cosa que ya se sabía. Y claro que es humano. Mbappé no sé cuántos goles mete por temporada, pero seguramente que no está, no tengo números en la cabeza ahora, pero no es
sí, ¿no?
Al nivel de marcar un gol por partido. Entonces, a los delanteros muchas veces de manera injusta solo se les juzga por los goles, cuando un delantero pues hace muchas cosas. Incluso cuando no hace, tiene a dos o a tres, un jugador como Mbappé, dos del equipo rival, pendientes de él, lo que es liberar a otros compañeros.
Las comparaciones que se hacen a veces, ya digo, sabiendo las distancias, entre Ronaldo y Mbappé no son baladí. Es decir, a mí sí que la arrancada que tiene, esa estampida que tiene Mbappé, sí que me recuerda a la arrancada de Ronaldo. Además tiene una fisonomía, ¿verdad?, de cuando Ronaldo juega al fútbol, parecida a la del francés y el brasileño. El otro día, por ejemplo, hace una estampida de estas desde su campo en Somos, que recuerda un poco a esas salidas que tenía en carrera con el balón controlado Ronaldo Nazario de Lima, que era imparable, ¿no? A mí, en ese aspecto, al menos del juego como delantero, sí que me recuerdan, sí que se me parecen, vamos.
Bueno, yo creo que Ronaldo es bastante más completo.
Sí.
A la hora de los golpes a portería, de asociarse con los compañeros, creo que tiene más calidad. Sí que Mbappé, pues, ahora mismo, físicamente, yo creo que es de los jugadores más dotados que hay, o el más, pero Ronaldo, aparte de ser eso, yo creo que tenía más cosas. También de Ronaldo pueden juzgar 12, 13, 14 años, de Mbappé menos, con lo cual parte con ventaja Ronaldo. No creo que haya un jugador en la historia del fútbol tan completo como Ronaldo. Ya puede gustar más, en mi caso, Zidane, a otros Messi, Maradona, Pelé, pero tan completo como Ronaldo yo creo que no ha habido ninguno. Y, por ejemplo, San Martín, preparador físico de Real Madrid.
Sí, el Chama,
dice que
corrillero, es tertulio en este programa.
Chama. Sí. Ah, vale. Pues saludos para Chama, que yo lo tuve cuando estaba en la cantera y también luego en el primer equipo. Dice que a nivel explosivo, que él no ha visto nada así en la vida, y no por sensaciones, sino por datos que pudieron comprobar cuando Ronaldo estaba en Madrid.
Sí, no, era una bestia. Ronaldo era una auténtica bestia. Y Mbappé, estoy contigo, es menos completo que el brasileño, pero también cuando arranca. Fíjate que Valgano fue
el dominador, es uno de este momento.
Fue Valdano el que bautizó como a Ronaldo, como que era una manada, ¿no? Una manada cuando arrancaba, una manada de búfalos o algo así.
Sí.
Aquí le llamó Varela Jumanji, ¿no? Por aquella película, cada vez que atacaba a Ronaldo, Jumanji, ¿no? Pues Mbappé tiene todavía mucho por hacer en el Real Madrid, acaba de aterrizar. Tú, conociendo al Bernabéu, ¿crees que se puede poner la gente nerviosa si ya el domingo no se estrena desde el punto de vista goleador en Liga? Porque ya, recordemos, marcó para darle un título al Real Madrid en Varsovia, la Supercopa Europa.
Sí, al final el público del Bernabéu no entiende de tiempos y no entiende de procesos. Es exigente, está acostumbrado a ganar casi siempre, con lo cual no tiene la paciencia, pues no está acostumbrado, que puede haber en otros sitios. La exigencia ahí es máxima y el público quiere es que desde el primer día el jugador esté a tope, el equipo esté a tope y que no haya momentos de adaptación. Entonces es complicado, todos entendemos que tiene que haberlos, pero sí que, bueno, pues la exigencia es la que hay en el Bernabéu y seguramente que como no vaya bien, por mucho que el Madrid venga de ganar una Champions y una Liga, el Bernabéu quiere resultados ya.
Lo que ha dicho Ancelotti, que no va a cambiar la posición de Vinicius, está jugando por la izquierda, Mbappé está jugando de 9, que no le gusta tanto y está un poco más perdido. Tiene que ser así, ¿no? Si le ha funcionado, aunque se incorpore una ficha, menuda ficha como Mbappé al ataque, a ese ataque ya tan potente que tenía el Real Madrid la temporada pasada, entiendes a Carleto, ¿no? Que no mueva el sistema, o al menos no quite a Vinicius de la banda izquierda, ¿no? ¿O qué, Borja?
Bueno, partimos de la misma idea, ¿no? Que Ancelotti de esto sabe un poco. Entonces, a saber si hay una estrategia, a saber si hay algo pensado, algo planeado, o es lo que el míster y su cuerpo técnico ven y cree que es lo que va a funcionar. Y partiendo de que es la idea del entrenador que más Champions ha ganado y que sabe algo de fútbol, pues habrá que darle ese voto de confianza. Si es así como lo ve o si es una estrategia. Pero yo creo que el año pasado Vinicius también actuó bien en la punta de ataque. Yo creo que es, según el contexto del partido podrá ir variando, pero dos jugadores como Mbappé y como Vinicius, pues ¿quién los quiere o quién no sería capaz de juntarlos en un equipo, ¿no? ¿Quién pensaría que los dos no pueden estar? Creo que no habrá muchos entrenadores en el mundo que tengan esa opinión. Serán de la de los dos para adentro.
Y por último, Borja, viendo cómo ha arrancado en su regreso a primera el Valladolid y viendo cómo está Madrid, que empezó con esas dudas, ¿no? Porque Yagoba le hizo ahí un poco la cárcel, ¿verdad? Al ataque blanco en Somos, sí. Y supo contrarrestar, pues eso, el sistema de Ancelotti y el ataque se atacó un poquito y perdió el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio este tan famoso defensivo, sobre todo cuando no tiene la pelota el Real Madrid. ¿Cómo crees que puede darse el partido, ¿no? Entre ambos el domingo? Empezó con victoria en su regreso a primera el Valladolid de Pezzolano, ¿no? En la primera jornada de Liga. ¿Qué esperas del partido del domingo?
Bueno, yo viendo a Pezzolano este año y poco que lleva en Pucela, me espero, igual me equivoco y me daría una alegría, porque me gusta más los equipos que van a por el rival, pero entendemos que es el Real Madrid, entendemos que es un recién ascendido, y yo imagino que se va a fortalecer mucho atrás y que no va a arriesgar nada. Pero bueno, pues sales con un 0-0, imagino que lo que le va a interesar a Valladolid o lo que van a hacer es que pase el tiempo y que ocurra poquito, con lo cual se reforzarán bastante atrás, defenderán muy cerca del área propia, y el Madrid tendrá que deshacerse de la araña.
Y me he acordado ahora, tú que has sido centrocampista, con la baja de Bellingham, ¿cómo puedes solucionar esa baja? Ancelotti tiene recursos, pero como hemos visto que Valverde dicho a Mení echarse el equipo a la espalda, como que no del todo, que el inglés en Varsovia estuvo muy bien, pero en Mallorca no tan bien. ¿Quién va a hacer las veces de? ¿O se está echando de menos? El
bueno,
Madrid está echando de menos y mucho a Kroos, claro, que le da una salida de balón al juego del Madrid brutal.
Claro, es que me estás poniendo un nombre que puede ser de los mejores centrocampistas de la última década. Bueno, puede ser, no, es. Y posiblemente está en el número uno o en el número dos, con lo cual es una baja sensible. Pero no sé si Modric está.
Sí, Modric está
disponible.
Está,
¿no?
Para jugar, sí. En los dos primeros partidos ha salido, en la Supercopa y en Somos, en el primer partido de Liga ha salido en los últimos 20 minutos o así. Igual le tiene que dar regalón el titular otra vez.
Sobre todo, bueno, pues puedes poner ahí dos jugadores ofensivos porque. Sabiendo que esperando que Valladolid vaya a esperar atrás, pues necesitas gente con buen pie, con calidad, con criterio, con paciencia, porque al final, como no marquen pronto, pues el partido al Valladolid se va a hacer largo y el Madrid le va a exigir mucho con balón, con el dominio de la pelota, con lo cual no tienes a lo mejor ese doble pivote físico o que te hace más falta en algún partido de Champions o con un rival que también va a proponer y que te va a exigir también defensivamente, pues me imagino que con un pivote de fuerza, con un pivote más seis, más aguerrido, le valdrá a Madrid, ¿no? No necesita meter ese doble pivote de trabajo y se puede permitir tener a Arda, a Modric, Brahim, imagino que también estará disponible, pues bueno, pues más creación en, o gente que es más válida o que puede crear más en espacios reducidos y con densidad de jugadores del equipo rival.
Pues va a estar un mes o así, Bellingham en el dique seco, después de haberse, bueno, lesionado esta mañana, sufrió un golpe en el entrenamiento, una lesión en el músculo delgado plantar de la pierna derecha, un músculo que no sabíamos ni Borja ni yo que existía, una lesión que le va a mantener alejado de los terrenos de juego durante un mes. ¿El qué? ¿Perdona, Borja?
Digo que solo sabíamos tú y yo que existía, no creo
por eso.
La audiencia seguro que todo el mundo sabía
ese músculo cuál era. Bueno, pues apunta bien Ángel Ara en Marca que un mes, me dice el profe San Martín, que te devuelve de forma muy afectuosa el saludo, siempre le consulto, que el parte médico no especifica la gravedad de la lesión, que en el mejor de los casos me dice el 3 semanas sin contar la readaptación y en el peor 4 o 5 semanas, pero sí, es un problema para Ancelotti, aunque tenga mucho fondo de armario. Pues Borja, que te manda un abrazo y un beso enorme el Sama también. Cuídate mucho y gracias.
Perfecto, esperemos que no sea nada de Bellingham, que se pueda recuperar cuanto antes. Y nada, un placer estar aquí con vosotros.
Gracias, gracias Borja, abrazo.
Saludos, un abrazo.
Voy a saludar a otro ex, actual entrenador del Toledo. El Salto del Caballo tienen desde esta temporada un entrenadorazo. Pero antes... Sí, está a los mandos de la nave sonora ahora mismo DJ Pereira, que le pega a esto de pinchar en electroshock, pero también escucharle cómo toca la guitarra española. ¡Un fenómeno! Y al cajón se va a poner Pablo Herrera, ¿no? Ahora. Atención, queridos oyentes, esto es muy importante. Para comer hoy mejor que mañana tenéis que ir a La Gaditana. ¿Por qué? Te preguntarás. La recomendación del Sauki, pues porque son los reyes del atún rojo en todas sus variedades. Es espectacular el atún rojo de La Gaditana, pero es que tienen muchas exquisiteces más. Están, te digo, en Madrid, en el Paseo de la Castellana 56, en Fuente del Berro 23 y ahora también en Doctor Castelo 26. Te esperan en La Gaditana, te digo yo. En La Gaditana se acaba el pan antes que la gana. ¡Ole! Y ole también por un profe de cabecera en directo, marca una temporada más. Mira que el Sauki es pesado, pero es que si no yo no estoy tranquilo. Si no llamo a Alfredo Santalena alguna vez, de vez en cuando en este programa, pues no estoy, ya digo, no estoy a gusto. Hola Alfredo, entrenador del Toledo esta temporada, un abrazo. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas Sauki.
¿Todo bien?
Aquí andamos. Todo bien, todo perfecto.
Con ganas de arrancar, ¿no?
Con ganas, sí, bueno, que hasta el 8 de septiembre no arrancamos, estamos en pretemporada, pero muy contento, la verdad, que de haber firmado en el Club Deportivo Toledo, un club que, bueno, es historia en España y que intenta, bueno, que el equipo, pues intentar ponerle donde creo que Toledo se merece, ¿no? En mucho más arriba, en más categoría.
Por lo menos hay que hacer una gran temporada como has hecho en los equipos que has entrenado últimamente en Primera Federación y por ejemplo, ¿no? En lo que era la segunda B no estaría mal que este Toledo que está ahora en la tercera castellano-manchega pues vaya ascendiendo, ¿no? Recuperando un poco categorías que le pertenecen. Recordemos el Toledo, ahora que hemos hablado del Real Madrid, un equipo que fue capaz, cuando la Copa era envenenada de echar, de la Copa.
Sí, sí.
Toledo entonces entrenado por Goyo Manzano, creo recordar, ¿no? Pero en el Salto del Caballo, aquel Real Madrid, eliminado de la Copa por un equipo que entonces estaba ya, creo, en segunda B, claro.
Sí, la verdad es que, bueno, es que, a ver, son circunstancias, yo siempre digo, son circunstancias las que el Toledo esté en esta categoría, pero yo creo que por afición, por club, por todo, por entidad, hace que este equipo, pues, bueno, pues sea una pena, porque, bueno, el otro día, fíjate, yo me acuerdo el último partido que han jugado en el Salto del Caballo, la temporada pasada ante la Almería B, que no pudieron ascender, pues llegaron a meter 7.000 personas, ¿no? Entonces un club, como te digo, con una masa social muy grande y que ojalá esta temporada, haciendo una buena temporada, pues logremos ese objetivo que todos los que estamos en el Toledo y todos los socios pues quieren, ¿no? Que el equipo esté en categoría superior.
Va a dar un salto, salto del caballo y un salto de calidad el Toledo con Alfredo Santalena en el banquillo, exfutbolista de Atlético Madrid, Deportivo, Getafe, Sevilla. Te pregunto precisamente el primer derbi madrileño que vamos a disfrutar mañana. Tenemos 5 equipos madrileños en primera esta temporada y mañana el primero en el Coliseum Getafe-Rayo a las 9:30. Va a estar muy bien esta Liga eSports, al menos en cuanto al fútbol de Madrid, que tú vives tanto también, Alfredo.
Sí, la verdad que bueno, qué bonito, siempre el equipo madrileño, sabéis que los tengo mucho cariño, pues que al final estén ahí compitiendo. Fíjate, el Rayo otra temporada más en primera división, el Getafe igual, a mano de Bordalás, yo creo que están haciendo grandísimas temporadas, y al final es bonito ver al equipo madrileño. Va a ser un partido, un Rayo que viene también de ganar en San Sebastián, un rival complicado, y va a ser un derbi bonito, ¿no? El que podemos vivir mañana entre el Getafe y el Rayo Vallecano.
¿Cómo ves el Geta? Dijo Bordalás, y eso que empezó con un meritorio empate a uno la Liga en San Mamés ante el Atlético, viajando casi con lo justo, porque han tenido problemas para inscribir también, como tantos otros muchos clubes de primera, con este mercado loco que encima se cierra con unas jornadas ya, eso, disputadas, lo cual es un absurdo, de todo absurdez, pero que siguen permitiendo que sea así, ¿no? ¿Cómo es al Geta? Dijo Bordalás que va a ser un año complicado, que les va a costar un poquito más que el año pasado. Él habrá visto cosas, claro, o a lo mejor ahora está más contento, ahora que le han fichado un ataque a unos cuantos.
Sí, no, la verdad es que, bueno, de la mano de Bordalás al final yo creo que todo puede estar tranquilos los getafenses, ¿no? Porque creo que es un entrenador que saca un rendimiento máximo en todas las plantillas que está. Me parece un pedazo de entrenador, como te digo, mucho rendimiento. Creo que es el entrenador idóneo que tiene que tener el Getafe, porque lo lleva demostrando, que parece que esa comunión que tiene Getafe con Bordalás, yo creo que se van, bueno, pues es la perfecta, y de ahí que esté sacando buenos resultados. Y bueno, es normal, ¿no?, que el entrenador intente pedir un poquito más a la dirección deportiva, para intentar exigirse un poquito más, ¿no? Intentar, pues pelear por eso, bueno, pues quieras que no, por esos puestos europeos, como en temporadas anteriores ha conseguido el Getafe, ¿no? Es complicado, pero yo creo que, ya te digo, yo creo que Bordalás en este caso es un entrenador con que lo hace fenomenal, y que, como te digo, en el Getafe, en la temporada pasada igual, tiene lesiones de jugadores importantes y sabe resolverlo a la perfección. Yo recuerdo el partido contra Atlético Madrid, pues que incluso te salía a jugar en el Metropolitano con 3 delanteros, con Unai, con Mata y con Borja Mayoral. O sea que, bueno, un entrenador que al final se le puede criticar otras cosas, como yo escucho a veces, que yo no las comparto, porque creo que el equipo compite fenomenal y que, como te digo, saca mucho rendimiento a los jugadores, y yo, lo cual me alegro que el Geta esté tantos años en primera división.
Y del Rayo, Alfredito, hoy contamos la bomba que puede ser que fiche James Rodríguez después de Falcao, pues otro colombiano, ¿no?, que ya está en Madrid a la espera de la firma, y los de Vallecas están ultimando la fórmula económica de ese fichaje. Sería también un salto de calidad para un equipo que empezó esta liga ganando a la Real en su estadio, lo cual es una victoria así de prestigio y de moral para un equipo llamado en principio a sufrir, pero no tiene por qué, ¿no?, para permanecer en primera, una campaña más.
No, ya la temporada pasada demostraron, ¿no?, que quedaron muy alejados de esos puestos de descenso, y esta temporada, si son capaces de meter ese plus de calidad al equipo con James, pues sería un jugador pues muy importante, ¿no? También va a ser por el centenario o por algo, escuché las declaraciones de su presidente, y creo que bueno, y luego tienen al actual campeón de la Olimpiada como Sergio Camello, que creo que es un futbolista que la verdad es que lo hace muy bien, lo está haciendo fenomenal el chico, yo lo cual me alegro mucho, porque es del Atlético de Madrid también, pertenece al Atlético, y la verdad es que ya te digo que bueno, que el Rayo pues que eso, el volver otro año a sentarse en primera división, hacer una buena temporada, que creo que lo están, que con el resultado del otro día, pues te coge esa moral y ese plus para afrontar el partido de esta temporada.
Pues por último, quería preguntarte también por el Atleti, lo has mencionado, fichajes importantes para competir de verdad, no para quedar cuarto y a tropecientos puntos del campeón, ¿no?, el Real Madrid, como la temporada pasada, ¿no? Sí, en Liga al menos, y luego en Champions, en Copa del Rey, en todo.
Yo creo, Sauki, que es lo que los Atléticos, o por lo menos yo en este caso como Atlético, creo que debemos exigir, ¿no? Yo entiendo que quedar campeón es muy difícil porque todos lo sabemos, pero yo creo que en ese aspecto hay que intentar que el Atlético de Madrid quede más cerca de ese primer puesto. Está bonito porque al final quedar entre los cuatro primeros, yo creo que solo por la dinámica, por los futbolistas que tiene, por el entrenador que tenemos, pues al final vas a quedar entre los cuatro primeros. Pero yo creo que hay que exigirle más en ese aspecto, ¿no? En el ser un poquito más exigentes en el aspecto de quedar más cerca de ese primer puesto, de no quedar pues, a 19, 20 puntos, porque yo creo que al final, bueno, pues si te das tercero o cuarto, te da plaza de Champions, en el cual todos estamos contentos. Pero yo creo que en ese aspecto hay que exigirle más. Yo creo que el equipo se ha rejuvenecido con la llegada de Julián Álvarez arriba, en la llegada de Sorloth, Gallagher en el centro del campo y Lenormand en la zaga rojiblanca. Yo creo que al final es un equipo que puede competir con Madrid y con Barcelona perfectamente, y que espero que esta temporada pues hagamos una gran temporada y podamos, bueno, pues competir por ese primer puesto en la Liga e incluso por la Copa del Rey, ¿no? La Champions, pues ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Este año lo hemos tenido cerca, haber pasado a intentar el partido contra el Borussia. Yo creo que la eliminatoria se nos escapa más en casa que fuera, porque cuando el Borussia estaba muerto con el 2-0, yo creo que deberíamos haber sido un poquito más ambiciosos en ese aspecto, pero bueno, al final sabemos lo que es la Champions, que la Champions es muy exigente, y que, bueno, que creo que el Atlético de Madrid, bueno, pues pudo llegar a semifinales, no pudo ser, pero ya te digo que sobre todo intentar, por lo menos que en Liga, quedar más cerca de su puesto de campeones, yo creo que lo que hay que exigirle al equipo.
Alfredo, hemos empezado la temporada no con el Toledo todavía, pero sí de charlas aquí en Directo Marca, como solemos acostumbrar a la gente que te escucha de vez en cuando en este programa. Alfredo Santalina, gracias y mucha suerte ahí en el Salto del Caballo. La suerte la van a tener los toledanos contigo como entrenador esta campaña. Un abrazo, amigo.
Venga, un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, Sauki.
Gracias. En 5 a las 2 de la tarde, la hora en Canarias. Hemos hablado del Getafe Rayo con alguien que ha jugado en el Getafe como Alfredo, pero vamos a contar la información, ¿no?, de azulones y franjirrojos. Mañana a las 9:30 de la noche, Fran González con un Getafe reforzado. Ahora sí que creo que Bordalás estará más contento, ¿no? Que le han fichado futbolistas, aunque querrá más, seguro, el técnico alicantino, pero es que ha Bilbao y consiguió de San Mamés arrancarle un empate a 1 al Athletic, pues casi viajó con lo justo. Fran González, actualidad azulona, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa?
Espera, que estás tímido. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí,
no, vente a otro micrófono. Ahora sí.
¿Qué tal, Rafa?
Estabas, estabas tímido, ahora bueno, estás ahí potente.
Cósatelo bien, Rafa.
Dime, a ver cómo está Bordalás y cómo está el equipo de cara a recibir al Rayito mañana.
Pues mira, si te parece, lo primero que hacemos es escuchar al técnico alicantino del Getafe Club de Fútbol, que, bueno, ya sabes que para quien no lo conozca puede parecer que está muy sereno, que está muy tranquilo, pero así suelta dardos José Bordalás a la dirección deportiva del Getafe sobre los fichajes a hacer este curso.
Muchas plantillas ya prácticamente confeccionadas, y esto es fútbol profesional. Para cumplir objetivos necesitas alternativas y necesitas un número de jugadores mínimo. Y bueno, lo visteis en la primera jornada, tuvimos que ir cambiando de posiciones a jugadores que no son la suya, y esto, bueno, pues lo pueden aguantar los chicos un tiempo, pero al final te acaba pasando factura, obviamente.
Los chicos, Rafa, dice Bordalás, o ha dicho la rueda de prensa que ha terminado hace 1 hora y 30 minutos, no pueden aguantar así toda la temporada. Esto lo dice porque Chris Antusuche, el único goleador de los azulones esta temporada, tuvo que jugar de 9, es un pivote, está el único delantero Borja Mayoral en el último tramo de la recuperación. Sería muy precipitado que incluso fuera convocado mañana frente al Rayo, aunque todo puede pasar. Y claro, Bordalás lo que quiere son delanteros, lo que quiere es seguir ampliando la plantilla, porque a pesar de este fichaje de la última incorporación en defensa, Juan Berrocal, que viene a sumar porque no ha debutado todavía en Primera División, el ex de la Sociedad Deportiva Eibar quiere 9 porque está viendo que la recuperación de Borja Mayoral va a ir muy poco a poco.
Muy bien, pues esa es la actualidad del Geta. Gracias, Fran.
Un abrazo, Rafa, chao.
Voy a repasar también la del Rayo Vallecano.
Tengo miedo al despertar.
¿Qué pasa por dónde? Mañana, 9:30. Claro, sí, visita el Coliseum. Última hora de los de Íñigo Pérez. Pablo Villa, buenas tardes.
Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Primer examen importante ante un rival directo en esa lucha por la permanencia, el que le espera en el día de mañana en el Coliseum al Rayo Vallecano. Pendientes hasta última hora del estado de Andrei Ratiu y de Álvaro García, el equipo que va a entrenar esta tarde a las 7 en la Ciudad Deportiva. Previamente, a partir de las 4:30, va a comparecer ante los medios de comunicación el entrenador Íñigo Pérez, que seguro que va a dar su parecer sobre el estado ahora mismo del mercado de fichajes, donde se acerca y mucho Augusto Batalla, el ex guardameta del Granada, que ya confirmó en Argentina que va a firmar por el Rayo Vallecano, y sobre todo muy pendientes del gran objetivo, de la bomba del centenario, que es James Rodríguez. La operación sigue su curso, todavía no está cerrada, pero en el club son optimistas de que se pueda concluir de manera positiva la operación de aquí a que cierre el mercado de fichajes.
Gracias, Pablo. Luego estaré también con el Leganés, que juega ante Las Palmas el domingo, pero vamos a hablar un poquito de la Vuelta Ciclista a España. Con protagonista, hoy séptima etapa entre Archidona y Córdoba, 180 kilómetros, está con un director, José Rodríguez. ¿Con quién, José?
Mira, estamos ahora en el autobús del equipo Movistar, con uno de sus directores, con Pablo Lastras. Es cuestión de analizar autobús por autobús el día después. Ahora, pasadas las horas, Pablo, ¿qué sensación hay? Muy buenos días.
Muy buenas, sí, totalmente, no hay que analizar todo, no el día después, justo la previa. Tenemos que hacer ahí un salseo, digo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De ver, analizar qué ha pasado. Sobre todo hay que analizar, yo lo dije a nivel personal mío, y bueno, también algún compañero tuyo se lo dije, que para mí los favoritos eran por orden Carlos Rodríguez, Roglic y todo el Decathlon, dije. Con lo cual ayer, pues oye, se nos fue un gran corredor de Decathlon, que voló, ayer voló, sinceramente. Reaccionamos quizá un poco tarde a algunos equipos y se nos ha ido una oportunidad que vamos a tener que correr agresivo. ¿Quién gana? Pues, perdón, gana el espectáculo que os vamos a dar, así sinceramente, o sea, que gana el aficionado, gana la Vuelta a España y vamos a por ello. No vale lamentarse, hay que poner solución y las soluciones desde hoy.
El aficionado gana y Movistar en este caso ayer, ¿qué perdió? Porque esto es remediable, es una distancia bárbara, porque el año pasado establecían siempre muchas diferencias con lo de Kuss. Kuss el año pasado sale con 2:40, o con una salió con casi, bueno, con 5 minutos sobre muchos y 4:51 sobre el que menos.
Sí, por supuesto, Kuss ya hizo octavo en una Vuelta a España, es un corredorazo y mira cómo la ganó. Y O'Connor, eso, aparte de ganar en el Tour, cuarto en el Giro este año, que lleva una temporada ganando en como empezó, en el Tour de UAE, ganó una etapa, Vuelta a Murcia, ganó, o sea, la clásica, vamos, de Murcia. O sea, que va a ser difícil despegarle, pero bueno, queda mucho terreno y lo que os digo, a por ello. ¿Qué perdió Movistar? Que era la pregunta del inicio. Pues perdimos que se pegó dos galletas gordas Pelayo. Eso fue lo que perdió Movistar. Así que estamos animados, estamos muy bien y hay que correr, lo que os digo, agresivos, es la palabra.
Venía bajando por ahí, me he pasado por el bus de Bora, decía Pachi Vila, dice, no, nos confiamos cuando nos quisimos dar cuenta, no nos esperábamos que fuera a sacar tanto tiempo luego Conor. Le preguntaba a Machín y me decía, no, es que el líder era Bora y era el que tenía que haber tirado. Entre unos y otros da la sensación de que la casa sin barrer. Luego vimos a Canal, vimos a Oliveira tirando. ¿Echasteis en falta que alguno más se hubiese remangado?
No vamos a entrar en, pienso que hay que ser elegantes, ¿no? Respetarnos entre todos los equipos, y si lo quieres tú luego analizarlo, que muchas veces no sirve de nada si no pones solución justo en ese momento inmediato. Ellos tienen sus opiniones, nosotros tenemos la nuestra, evidentemente, y no voy a entrar, si se equivocaron, si nos equivocamos nosotros de ponerlos tan tarde no, cuando tocaba. Yo sé mis corredores, con Chente lo analizamos, mira, este puede tirar hasta aquí, este desde aquí hasta aquí. Nosotros hicimos lo que nos correspondió. Y sobre todo teniendo el precedente el año pasado de Jabalambre, que nadie se olvide.
Eso, ¿no? Teniéndolo ahí en la memoria, no sé si cuando se va O'Connor solo, que eran, yo creo que eran tres minutos y pico, más o menos de ventaja, claro. Sí, mucha gente esperaba, bueno, en algún momento reventará, en algún momento le pasará factura. A partir de ahora le puede pasar, es otra de las esperanzas, es decir, oye, pues igual que ayer estuvo súper, pues habrá algún día en el que a lo mejor se le acabe esa gasolina. No sé cómo se plantea ahora la carrera.
Sí, y sobre todo, el día como fue. Claro, es que al final hubo zambra de la buena desde el kilómetro cero. Arrancó a falta de 65 meta. Entonces nosotros calculamos, venga, hacemos una estimación, tiramos nosotros, tirar otro equipo. Al final el apretón del final, venga, que llego con 4 minutos. O sea, sabíamos que ya iba a llegar, pero ostras, es que pegó el chaval un recital, sinceramente. O sea, enhorabuena, chapó y congrats, ¿sabes? Sí, sí, así de claro.
Y queda toda la montaña, Pablo, para terminar. ¿Esto cómo se baja día a día de un golpe letal, ¿no? en el que O'Connor lo pueda acusar? Porque etapas hay, nos ponemos a mirar Picón Blanco, las de Asturias, Moncalvillo, Ancares, bueno, Granada el domingo, pero claro,
queda mucho, y seguramente que vamos a ir a buscarle el error, igual que el ayer nos le buscaron a los demás, pues tenemos que ir ahora entre todos a liarnos e ir a por él, está claro.
¿Y es posible que se repita algo así, es decir, el que un corredor se filtre y meta tiempo, o ahora ya después de lo de ayer va a estar todo el mundo con las orejas tiesas y no se va a permitir nada de esto?
No, al revés, va a estar la carrera muy abierta.
Creo que, como tú me has dicho antes, gana el aficionado.
Total, sí, sí, animo a que vengan, sobre todo que respeten mucho a los ciclistas en momentos muy complicados, son muy vulnerables, pero que vengan a animar sobre todo a los españoles, claro.
El objetivo con Henry sigue siendo el podio.
Sí, por supuesto, sí, sí, está muy bien, ya lo demostró cómo terminó el Tour de Francia y ha venido más, tiene cogida junto con Roglic, son los que mejor tienen cogida la medida de la Vuelta a España.
Pues a por ella, a ver si no se nos ha ido el caballo.
Así que lo contéis vosotros.
Gracias. Pablo, gracias.
Gracias, un abrazo para todos.
Pablo Lastras, director del equipo Movistar.
El equipo va a estar, sí. Gracias, José. Ahora volvemos a conectar contigo. 2:03, 1:03 en Canarias, pero antes se impone un paso por la publicidad. Cógeme la mano. Mira, te voy a llevar por esta avenida, por este bulevar, llena esta avenida de escaparates sonoros. A ver qué te apetece comprar. Esto es Radio Marca, hasta las 3, directo Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande, de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto, todos los miércoles en podcast y en YouTube. Puedes entrar en el ring de El Último Asalto, en Radio Marca, la radio del deporte.
Buenas noches, buenos goles.
A las 11. Antes que nadie, un arrebato futbolero de pasión en las ondas.
¿Usted más de Morato o de Salinas?
De Salinas, por supuesto. Julio Salinas en su época fue el mejor delantero centro español.
Julio Salinas, buenas noches, buenos goles.
Buenas noches, ¿qué tal? Buenos goles. Es amigo. Fíjate, yo en mi época era el máximo goleador.
En la Selva Negra tenemos un Tarzán. Tarzán de la Selva. Unai Simón, buenas noches, buenos goles.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, me operaré después de terminar la Eurocopa.
Muy bien, aquí encantado. Y buenos triples y buenos mates también, ¿no?
Está bien, sobre todo.
Claro, son importantes.
Seleccionador nacional Luis de la Fuente, buenas noches.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches, Felipe. Encantadísimo de estar aquí contigo, con todos vosotros. Mis mejores deseos y eso, que sigáis apoyando así al deporte y al fútbol español.
El programa que va a marcar la noche deportiva en la radio española.
Noches, buenos goles.
Si la cárcel del Barça es su estilo...
El Corrillo, la mejor tertulia deportiva a las 2:10 todos los días...
Eso sí que demuestra que...
De lunes a viernes, con toda la actualidad futbolera...
No es normal rotar en portería...
20 minutos de tertulia, con la mejor actualidad deportiva... El Corrillo, que es un corro chiquitillo...
Desde la llegada de Xavi, estaban buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser...
Con Rafa Sauquillo...
Radio Marca...
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Julián Pereira en la parte técnica, Pablo Herrera, Luis Felipe Castañeda y Noa Sánchez en el equipo de redacción producción de este Directo Marca. Sí, hasta las 3 de la tarde en la Radio del Deporte. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Se acaba de sumarte a este programa. Son las 2:05, 1:05 en Canarias. Y hay una noticia que es portada ahora mismo en marca.com porque... El Madrid va a estar sin Bellingham hasta después del parón. Se ha lesionado, se llevó un golpe esta mañana en el entrenamiento en inglés, así que Ancelotti no podrá disputar el partido del domingo a las 5 en el Bernabéu, en el estreno de Mbappé en el Coliseo Blanco ante su nueva afición con la BMW. Se cae la B, así que podría ser la RMV, ¿no? Digo yo, con Rodrigo, que quería incorporarse al acrónimo. Sin Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Vinicius serán los tres de ataque, repetirá con la tripleta de ataque y a ver quién hace las veces de Bellingham. Entiendo que Modric, ¿no? Ahora lo preguntaré a los corrilleros, que voy anunciando quiénes van a ser. Y vamos a estar también en Barcelona para escuchar Lo que ha dicho Hansi Flick, lo que ha dicho Valverde, se enfrentan los dos equipos en Montjuic. Partidazo, mañana a las 7, Barça Athletic con el fantasma y sin el fantasma, ¿no? Con el nombre de Nico Williams sobrevolando el ambiente, porque ha sido nexo de unión de ambos clubes en este mercado veraniego. Pero os voy avanzando con quienes vamos a establecer el tiempo de opinión en unos minutos, con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Emilio Contreras, Ander Mirambel, Luis Núñez Villaveirán y Alberto Pérez.
Estamos pendientes también de los primeros libres del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, porque la lluvia está dando por saco, así que lo actualizamos, a ver si han podido rodar los distintos pilotos en sus monoplazas. Alonso tiene nuevo coche, pero la pena es que no es un coche seminuevo, y es que los auténticos seminuevos solo están en Yamóvil. Si vas a comprar un coche seminuevo, en Yamóvil tienen el mejor stock de coches seminuevos al mejor precio, y además están listos para llevártelo al momento. No esperes más y llévate ya mismo tu coche seminuevo. De momento, actualizo la información de los primeros libres del Gran Premio de Países Bajos, Fórmula 1. Norris y Verstappen anuncian la gran batalla. Sainz empieza muy bien, han podido rodar después de la lluvia. Lando Norris, el mejor en los primeros libres, con Max Verstappen a 0,2 segundos y Carlos Sainz a 0,7, pero con los neumáticos medios. Alonso ha arrancado en 15ª posición. Vuelvo a la vuelta porque, sí, está José Rodríguez con otro protagonista. José.
Pues estoy en el autobús de Bora, ahora, de Red Bull Bora. Eran el equipo del líder ayer, filtraron a Lipovic en la escapada, pero luego el desenlace fue muy diferente. Pachi Vila, un día después, ¿cómo se analiza lo sucedido ayer camino de Junquera? Muy buenas.
Buenas. Bueno, lo primero se analiza dándole enhorabuena al ganador, pues porque lo que hizo fue increíble, ¿no? Bueno, una pasada lo que hizo, es la última parte de la carrera especialmente, ¿no? Y bueno, pues la carrera cambia totalmente, tenemos un líder muy sólido con una ventaja muy grande que bueno, ahora hay que intentar neutralizar.
Lleváis a Lipovic delante, entiendo que al principio creo que eran 6 segundos lo que llevaba Lipovic a O'Connor en la general. El objetivo era pues filtrar un corredor ahí no más para meterle en la pelea con los mejores. Cuando O'Connor se va por delante, Lipovic queda atrás, ¿en algún momento el equipo se plantea, oye, vamos a quemar naves tirando, o porque en ningún momento se hizo?
Bueno, tuvimos ahí en un momento, siempre alguien tomó la responsabilidad, pues porque efectivamente Lipo todavía, por lo que nos decía Radio Vuelta, estaba con 3 minutos por delante, ¿no? Entonces, efectivamente, pues meter a Lipo ahí era algo que queríamos hacer, y sinceramente yo pensaba, y este fue un error de cálculo mío, mío y de todos, yo creo que nadie pensábamos que Ben O'Connor la última parte de la carrera iba a meter tiempo al pelotón, que es lo que hizo, ¿no? Entonces, bueno, siempre consideras que, bueno, pues juegas con ese minuto, minuto y medio que va a perder la última parte, y bueno, y te colocas ahí con 3 minutos y medio por ahí, pues bueno, algo aceptable, ¿no? Pero efectivamente, pues te digo que al final lo que hizo ayer fue increíble, y hay que darle enhorabuena, y ahora se abre un escenario nuevo.
Preguntaba a Machín, venía haciendo la ronda de autobuses y decía, no, es que si ayer Bora no tira, nosotros no íbamos a tirar. Da la sensación de que entre unos y otros, al final, cuando os quisisteis dar cuenta, aquello se había ido de madre, ¿no?
Bueno, efectivamente, cuando nos pusimos a tirar, quizás era tarde con Lipovic, o sea, con Aleotti, no es que fuera tarde, simplemente la carrera iba deprisa, y iba muy deprisa, es decir, que atrás nunca se paró, es decir, obviamente si el ritmo para atrás y nadie toma responsabilidad, pues seguramente pues quemamos las naves, pero nunca fue ese caso, es decir, siempre hubo alguien, y nosotros al final cuando pudimos y vimos que era el momento, pues tiramos con Aleotti, pero bueno, ya era lo que te digo, era tarde, pues porque iba volando ahí hacia arriba, ¿no? Yo creo que aquí lo que realmente hay que tener en cuenta es que Ben O'Connor hizo un etapón.
Y eso te iba a preguntar, ¿ahora qué? Porque O'Connor es verdad que no estuvo con los mejores, con los primeros en el Pico Villuercas, ayer dio una exhibición rodando. Etapas de montaña quedan muchas, pero son 4.51, 4.59 con Almeida, 5 con el resto.
Sí, bueno, está claro que es una ventaja muy grande, pero efectivamente, como bien dices, si te pones a analizar, hemos subido 2 puertos de toda la vuelta, ¿eh? O sea, que es Villuercas y el primer puerto de ayer, si quieres. Eso es todo lo que hemos subido. Y si miras el libro de ruta, todavía hay mucho. Y bueno, pues ahora mismo el gran favorito es Ben O'Connor, tiene la responsabilidad, tiene el rojo, y todos los demás pues tenemos que intentar quitárselo.
Se va a ver zafarrancho de ataque. Que ha cambiado el guión, porque parecía una vuelta de distancias cortas y ya todo saltado por los aires.
Efectivamente, pues esto ahora va a cambiar y va a ser una vuelta totalmente distinta y estoy seguro que para el espectador más bonita.
Bueno, estaremos para contarlo. Pachi, gracias.
A vosotros.
Pachi Vila, como digo, director del conjunto Red Bull Bora.
Gracias, José. 2 y 11, 1 y 11 en Canarias. Luego conectamos para situar la carrera de esta séptima etapa que acaba hoy en Córdoba, después de 180 kilómetros y después de que Ben O'Connor, y es lo que hemos comentado tanto con Vila como con Lastras, lo comentaba José Rodríguez, después de que ayer Ben O'Connor dejase a los favoritos a casi 5 minutos, protagonizando una de las etapas más memorables. Ben O'Connor, el nuevo jersey rojo de la ronda española. Son 2 y 12, 1 y 12 en Canarias. Ya hemos invadido la hora bruja del corrillo. Enseguida formamos el tiempo de opinión, pero es que quiero aterrizar primero en Barcelona.
Puente aéreo.
Cuéntame, Alejandro Segura, ¿qué ha dicho Hansi Flick antes de jugar mañana ante el Athletic de Nico Williams en Montjuïc? Hola, Radio Marca Barcelona. Segura, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Muy buenas. Pues una rueda de prensa de Hansi Flick donde no ha dejado grandes titulares. El entrenador del FC Barcelona se le ha preguntado por la inscripción de Dani Olmo. Ha sido claro, no es mi trabajo, pero cuento con él para mañana. Así que veremos si puede ser inscrito Dani Olmo para el partido de mañana. De momento, Dani Olmo no está inscrito para jugar contra el Athletic Club de Bilbao, así que va a tener trabajo por delante en estas horas el FC Barcelona, en este caso Deco y el presidente Joan Laporta, para inscribir al internacional español. Más allá de eso, hay que recordar, 4 futbolistas del Barça lesionados. No está Araujo, no está Gavi, no está Frenkie de Jong, no está Ansu Fati. Hoy no ha entrenado Andreas Christensen por unos problemas físicos que tiene el futbolista danés. Ha dicho Hansi Flick que no es nada relacionado con su futuro, sino que simplemente es problemas físicos. Y más allá de eso, no han entrenado ni Vitor Roque ni Mika Faye. Ambos se van a marchar del Barça. Vitor Roque dirección a Sevilla, al Real Betis Balompié, y Mika Faye traspasado al Rennes francés por unos 11-12 millones de euros más bonus. De hecho, esta mañana ha venido el chaval para despedirse de sus compañeros. El equipo, cuidado, se concentra mañana y os lo podemos explicar aquí en la sintonía de Directo Marca, en Radio Marca. El Barça vuelve a concentrarse 2 años después de que lo dejara de hacer con Xavi en partidos de Liga. Mañana por la mañana, concentración en un hotel, entrenamiento de activación en la Ciudad Deportiva. Después de ese entrenamiento de activación, concentración del Barça en un hotel antes de jugar contra el Athletic Club de Bilbao. Así que con todo esto, mañana partido importante para el Barça, porque se estrena la era Flick como local en partido oficial.
Y a ver cómo sale, ¿no? Porque en el partido único que jugó ante su afición, el primer partido, Hansi Flick se llevó una pitada, que fue en el Gamper, con esa derrota 0-3 ante el Mónaco. Pero el Barça viene de los grandes favoritos al título, viene de estrenarse, de arrancar la Liga, el único con victoria, esa victoria 1-2 con doblete de Lewandowski en Mestalla el pasado sábado ante el Valencia. Bueno, me falta pasar por Butarque y formamos el corrillo, pero antes, como mañana es Barça Athletic y Nico Williams ha sido el nexo de unión de estos dos clubes, este verano Valverde ha, entre comillas, estallado, a su forma, el chingurri sobre Nico Williams.
No creo, yo le veo muy bien entrenando ya con el equipo con total garantía y no veo yo ningún problema en ese sentido. Realmente sí, es posible que haya habido ruido en todo ese tiempo, que lo ha habido, pero es ruido nada más. Hay que separar un poco lo que es importante de lo que es accesorio. Entonces, bueno, pues es ruido, y ese ruido no ha dicho nada ni de nosotros, ni de Nico, ni, o sea, nada de verdad. O sea, no digo de verdad de que sea verdad o no, sino de que no dice nada de nosotros, sino que, bueno, es el ruido que acompaña al fútbol y ya está.
¿Y si mañana se sale Nico Williams? En plan, no solo me he querido quedar en el Athletic, sino que precisamente ante el equipo que supuestamente me ha pretendido, porque no han escrito ni siquiera todavía, han podido escribir a Dani Olmo, pues voy a marcar un par de golitos en Montjuic, ante el equipo que quería ficharme. Mañana será partidazo seguro a las 7, ese Barça Athletic. Como también seguro que está bien el domingo a las 7 el Leganés Las Palmas. Y vamos a ver si tiene sus primeros minutos, el último en llegar al equipo pepinero, que ha sido Munir, ha hecho creo que ya 7 fichajes el Lega, ¿verdad, Javi Carrasco? Cuéntame cosita, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues sí, Con la novedad de Jorge Sainz, ya recuperado de sus molestias en el hombro, prepara el Club Deportivo Leganés su debut en Butarque ante la Unión Deportiva Las Palmas. Jorge puede ser la novedad, como ya lo es también Munir, que tras su paso por Las Palmas la pasada campaña se ha convertido en nuevo jugador del Leganés por dos temporadas. Ayer fue ya confirmado y ya es el octavo fichaje de esta temporada del club. De esta manera el Lega va afinando poco a poco su plantilla y el próximo en llegar puede ser también el central internacional por Ecuador, Jackson Porozo, con el que ya hay acuerdo y puede ser anunciado pues en las próximas horas. Pero lo importante, Rafa, como decimos, domingo, 7 de la tarde en Butarque, ante la Unión Deportiva Las Palmas y en busca ya de los primeros 3 puntos de esta temporada.
Gracias, Carrasco. A las 2:17, 1:17 en Canarias. No lo retraso más y le pido perdón a los 4. Lo formamos ya.
El corrillo.
Pero es que había mucha tela que cortar antes de empezar este tiempo de opinión. Hoy con Emilio Contreras, director adjunto de Marca. Hola, Emilio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con el regreso al corrillo, una temporada más del padre del esqueleto en nuestro país, Ander Esqueleto, Ander Mirambel. Hola, Ander, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Qué contento de tenerte otra vez.
Igualmente.
Está también por ahí Alberto Pérez, señor doctor. Hola, Alberto, buenas tardes.
Aquí estamos, Rafa. Muy buenas tardes a todos.
Y me falta saludar al bueno de Luis Núñez Villavirán. Esto es afición, está de vacaciones, ¿eh? El mundo de deportes, pero es del Corrillo Team Forever. Hola, Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, vacaciones, ya sabes. Sí. El deporte siempre hay que estar ahí pendiente.
Correcto, siempre enganchado. ¿Una temporada más siguiendo el Atlético de Madrid? Este curso 24-25, Luis, ¿vas a estar o no?
Una temporada más y una temporada muy ilusionante, porque de los últimos 5 años yo creo que está siendo el mejor mercado para el equipo rojiblanco. Me está gustando cómo están reconstruyendo la plantilla después de las grandes salidas en defensa, en la delantera y demás. Y creo que tienen plantilla para aspirar a todo. Ya no están apostados ahí un poco a que fallen los grandes, sino incluso a plantarles cara.
Ahora hablaremos también del Atlético, que tiene a fichajes esta temporada a futbolistas que son una auténtica animalada. La Araña, el Pitbull, en fin, ahora hablamos. El último ha sido Conor Gallagher, en ser presentado a eso de las... Eso de la 1:20, y lo hemos escuchado en directo desde el Metropolitano. Pero la noticia de portada, sin duda, Emilio, está abriendo marca.com, es lo de Bellingham. Es contratiempo, ¿eh? Sin el inglés hasta después del parón, después de haberse llevado un golpe esta mañana en el entrenamiento. Se le cae al acrónimo BMW, se le cae la B, va a poder entrar la R, al menos hasta, ya digo, después del parón de selecciones, Emilio. Pero sí, una faena, a ver cómo recompone el equipo. Tiene fondo de armario Ancelotti, no sé si será el turno de Modric, si incluso a lo mejor le da galones a Ceballos. Emilio, una faena para Carleto, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que es un problema, pero menor. Me parece que Ancelotti tiene muchas soluciones y que, bueno, le va a permitir dar minutos a jugadores. Yo creo que hemos hablado en estas dos primeras partidos que ha jugado el Real Madrid de la situación que tiene con los cambios Ancelotti, y bueno, yo creo que el poder ir dando entrada a jugadores que reclaman minutos es, digamos, que de la parte mala, que es la lesión de Bellingham, la buena noticia. Bueno, yo creo que lo normal, conociendo a Ancelotti, es que apueste por los 60 minutos de Modric y los 30 de Arda Güler. Yo creo que la gente está pidiendo a gritos ver más al futbolista turco, a ver cómo se adapta a esa posición, pero me parece por una cuestión de galones, de jerarquía, lo normal es que juegue Modric de salida y que luego, pues, el cambio de los 30 minutos de Arda Güler para ver cómo rinde.
¿Qué pensáis el resto, Ander?
Pues mira, la verdad es que para mí no es un problema, porque si el Madrid tiene un problema porque se lesiona un jugador,
el resto no,
estaría ganando todo lo que está ganando. Pero sí que haría para mí hincapié, y aquí quiero hacer una reflexión importante en el tema de la plantilla. Es decir, cada vez más van a tener que tener los equipos una plantilla mucho más extensa, de un nivel equipo A, equipo B, que casi no se note, porque hay que tener en cuenta que el jugador, por ejemplo, Bellingham, la cantidad de minutos que viene jugando con su selección, el inicio de la liga, la pretemporada. Al final hay una cosa que es muy importante, que es el entrenamiento invisible, que es el descanso, la alimentación, la recuperación. Y mira que ellos trabajan al milímetro cualquier detalle que puedan hacer para recuperarse, pero el cuerpo humano no es una máquina perfecta y van a ir cayendo todos. Igual que hace 2 años, si no recuerdo mal, fue con el Mundial, yo creo que esa temporada va a ser muy larga, es una temporada larga y se va a hacer muy larga para muchos jugadores.
Luis, ¿cómo lo ves?
Bueno, la verdad es que el año pasado creo recordar que el Madrid también tuvo un problema bastante gordo en defensa. Ancelotti recompuso bien bajando a Tchouaméni y creo que Ancelotti sabe, digamos, manejar su plantilla y tiene recursos para hacer que no se note la baja del inglés. A ver, lógicamente Bellingham es un jugador que el año pasado se destapó además como goleador, cosa que le vino bien a un Madrid que empezó la temporada sin nueves. Y quizá echen falta un poquito la parte del gol. Pero bueno, como ha mencionado antes, creo que era Emilio, tienes opciones más ofensivas como Güler, tienes opciones más de control como Modric. Y luego además tienes un calendario, entre comillas, semibenévolo, hasta que empieces ya un poco a Betis y Real Sociedad, que ya no le quedará tanto al inglés para volver.
Quiero escuchar también a Alberto Pérez y a los oyentes. Les pregunto, porque primero estamos con el asunto de Bellingham, que, en fin, va a estar lesionado al menos 4 o 5 semanas por un golpe que se ha llevado esta mañana en el entrenamiento, así que no va a estar disponible para Ancelotti hasta después del parón de selecciones, el primer parón, primera ventana de selecciones. Le quiero preguntar a los siguientes cómo recompondrían el sistema y el once el domingo ante el Real Valladolid en el primer partido sin Bellingham, ¿no? Por esta lesión. Quiero escucharles en el 628-26-90-92 con notas de audio que nos pueden ir enviando. Por ejemplo, me decía el profe, y ahora me da su opinión Alberto, que me decía el profe San Martín, me enviaba un WhatsApp y me decía que su función en el campo, por despliegue físico incluido, no está al alcance de ningún jugador actual en la plantilla, que él apostaría, es una idea, por los 30-40 minutos de Modric y los 90 de Ceballos actualmente, porque Camavinga, como sigue lesionado, pues ¿qué crees que va a hacer Carleto, Alberto?
Pues difícil valorarlo, sí, hombre, en teoría se entiende que Modric sería la solución más natural. Yo creo que esto también va a facilitar que Brahim aparezca en el campo muchos más minutos. Creo que está un poco olvidado y no me parece justo, la verdad. Yo creo que con las cosas que ha hecho Brahim, incluso para mí estaría por delante de Arda Güler. Ya sé que bueno, se entiende que Arda Güler puede jugar un poquito más atrás, pero yo creo que Brahim también es capaz de venir a enganchar y a veces el Madrid está jugando incluso con un 4-2-3-1 muchas veces. Yo creo que el jugador malagueño ahora con la selección marroquí pues va a jugar bastantes minutos, no sé si como titular, ya ver, no lo descarto que lo haga, pero si no desde banquillo. Y si es verdad que un poco como mis compañeros, es un problema, pero le quita otro, entre comillas. Yo creo que los entrenadores cuentan muchas veces cuando tienen estas plantillas y tantos jugadores, algunos de posiciones similares, con que estas lesiones van a ir llegando y a veces las alineaciones, no voy a decir que se le hagan solas, pero bueno, le quitan un dolor de cabeza, aunque a nadie le guste que un jugador se lesione. Pero bueno, forma parte de esto y efectivamente va a pasar mucho en toda la temporada y además, no sé, teniendo, oye, con todo el cariño y el respeto, yo creo que el Valladolid es muy inferior al Madrid y el Madrid con la segunda unidad incluso debería ganar bien el partido.
628-26-90-92, ¿qué opinan los oyentes? Sé que lo están haciendo, ahora enseguida abrimos la ventana de este estudio para escucharles. Viendo un poco también la portada de Marca, más allá del problema de Bellingham, que ha sido de última hora, de esta mañana en el entrenamiento, le han preguntado a Ancelotti también, Emilio, por si piensa mover a Vinicius de la banda izquierda, y en general, viendo el mapa de calor del otro día en Mallorca, todos tienen que centrarse, ¿no? Porque Bellingham carga su juego por la izquierda, Mbappé, aunque es el 9 referencia, o al menos está jugando de 9, pues carga también por la izquierda, que es su posición natural, donde más ha jugado. Vinicius es su banda, y ha dicho Ancelotti que no le va a mover de ahí, que les ha ido bien, que ha ganado Liga, Champions. Y Rodrigo, que juega por la derecha, también le hemos visto que por la izquierda también le gusta atacar. ¿Qué te parece? ¿Todos quieren ir por la izquierda, Emilio? Ancelotti tiene que dirigir el tráfico ahí, ¿eh? Ahora tiene el problema menos en cuanto a lo de dirigir el tráfico por desgracia, por la lesión de Bellingham. Pero, ¿qué piensas?
A ver, yo creo que la situación es que tienen libertad de movimientos, que parten con Vinicius en la izquierda, Rodrigo en la derecha y Mbappé más centrado. Es verdad que Mbappé seguramente le gusta más jugar con más campo abierto, sin que estén fijando los centrales, y entonces lo que hace es una tendencia natural, que es su manera de jugar, que es caer a la izquierda. Bueno, entiendo que lo que necesita el Real Madrid es rodar a los tres de arriba y juntamos a Bellingham a los cuatro para que esos automatismos de equipo que bueno, pues que está rodado, pues lo vayan adquiriendo. Y efectivamente, pues esto es algo que ocurrió el otro día en Somos, que también se vio en Varsovia, y esto es en lo que tiene que trabajar el Real Madrid. Para mí es la clave. No solo eso, sino también cómo ser capaz de encajar este mediocampo, esta mezcla de equipo más físico en el mediocampo, con mucho talento en los tres de arriba. Y ahí va a estar la clave del éxito del Real Madrid, ¿o no? Ser capaz, tiene muy buenos jugadores y ahora es labor del entrenador y labor de los propios jugadores ser capaz de encajarlo como un puzzle que en teoría parece sencillo, pero que luego hay que ir dando el espacio a cada uno. Yo creo que la mejor noticia es que el año pasado el Real Madrid encontró en Vinicius un futbolista que también puede jugar en esa posición más centrada y, bueno, ir encontrando lo que mejor le viene.
Es labor, ¿verdad? Ander, es labor de Ancelotti, porque los futbolistas tienen libertad, como decía Emilio, pero si todos la libertad la utilizan de la misma manera, para irse a la izquierda, pues se genera ahí un tráfico seguramente inoperante, ¿no? Mirambel.
Sí, para mí hay dos claves en cuanto a Real Madrid. El Madrid cuando ataca, que necesita esa movilidad, y a mí no me importa tanto que entren por la izquierda, y más después de comentar el otro día el partido del español, Valladolid-Español, yo creo que esa movilidad de izquierda hacia centro puede ser positiva. Pues sobre todo creo que la clave está a la hora de organizarse cuando pierde el balón, ¿no? Los primeros que defienden son los delanteros, y ahí es donde tiene que presionar. La salida del Valladolid con balones es muy débil. Entonces, si tú cargas demasiado el juego hacia la izquierda, es fácil sacar el balón, y entonces cuando el Madrid tiene problemas. Pero eso no es un problema como tal, es una evolución del equipo. Son automatismos que tienes que tener, y necesitas a veces un líder dentro del terreno de juego que lo organice. Para mí es Modric, que no juega todo lo que tendría que jugar porque no puede, pero sí que tienes que darle esos minutos de entrenamiento para automatizar qué hacemos sin balón, qué hacemos con balón, pero sobre todo cómo presionamos para empezar a defender a un equipo, por ejemplo, contra Valladolid. Y visto lo visto, Valladolid, Español, son candidatos para bajar a segunda, y yo creo que el Madrid no tendría problema y sería más una oportunidad pues para probar toda esa evolución táctica que iremos viendo durante la temporada.
El otro día os enfrentasteis, los Pericos al Valladolid, en un enfrentamiento entre dos equipos recién ascendidos a primera, y se llevó el gato al agua el conjunto de Pezzolano, el equipo vallisoletano. Alberto, podría ser el titular en busca del equilibrio perdido, ¿no? Es un reto a lo Indiana Jones, ¿verdad?, para Ancelotti, en busca del arca perdida, pues en busca del equilibrio perdido, sobre todo cuando los blancos no tienen la pelota, ¿no? Por lo que comentaba ahora Mirambel.
Sí, un poco sí. Era un poco lo que quería añadir. Yo creo que este Madrid necesita un poquito de tiempo. Yo creo que ya el año pasado Ancelotti necesitó un poco de tiempo para encajar un nuevo Madrid sin Benzema, con los dos jugadores arriba, con una estructura un poco distinta de equipo. Y me parece que este año la llegada de Mbappé le obliga, y la salida de Kroos, le obliga también a matizar un poco algunos cambios tácticos en el equipo, y que no van a ser tan fáciles de entrada, aunque lo parezcan, ¿no? Esta frase tan manida de lo bueno pueden jugar en cualquier sitio, yo no la comparto. Creo que los buenos tienen que jugar donde son buenos, y a veces encajarlo todo no siempre es fácil. Creo que Ancelotti es un entrenador listo, que lo va a acabar haciendo, pero de entrada hay algunos matices que no son iguales. Es decir, hablamos de Vinicius el año pasado, se vio que se podía jugar más por dentro. Es verdad, pero el Madrid juega con dos delanteros, no con tres. Es decir, ahora hay menos espacios, y a veces veo que los de arriba se matan los espacios entre ellos mismos, cosa normal si es que están empezando a jugar juntos, ¿no? Mbappé con los otros dos, que no tiene un jugador que dé el primer pase como lo daba Kroos, ¿no? Para que llegue el balón limpio a esas zonas. Es decir, creo que hay mucho todavía por encajar, hay materia prima, pero que el trabajo de Ancelotti no es tan fácil como parece.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias. No va a quedar muy redondo ahora mismo situar la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España, y seguimos con temas futboleros en este corrillo, ¿no? Porque falta opinar también Luis Núñez Villavirán respecto a este tráfico por la izquierda que tiene el ataque del Real Madrid, ahora un poco más liviano, claro, sin Bellingham, que también cargaba por ese flanco del ataque, porque, repetimos, Bellingham, por si te acabas de incorporar a Radio Marca, se ha lesionado el entrenamiento y va a estar al menos un mes de baja. Así que venga, vámonos, camino de Córdoba. Camino de Córdoba que estamos, claro, con el equipo de envíos especiales de Radio Marca a la vuelta. Así que nos subimos a ese coche
que pilota el Pelo Santa María. Precaución, amigo conductor, siempre se lo digo, se lo pido. Nacho Lavarga como copiloto y contándonos cómo transcurre esta séptima etapa después de lo de ayer, que hemos comentado con Vila, con Lastras, con directores de equipos de esta vuelta, después de que Ben O'Connor ayer dejase a los favoritos a casi 5 minutos y se enfundase el rojo. José Rodríguez, hay camino de Córdoba donde desde las 4 vamos a contar el final de esta séptima etapa de la vuelta. Hola José, de nuevo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, sí, en eso estamos, camino de Córdoba para contar ese desenlace de una carrera a la que faltan 138 kilómetros. Xavier Isasa, el corredor del conjunto Euskaltel, es el hombre fugado del día, le tienen totalmente controlado, aunque tenga más de 8 minutos de ventaja, está totalmente controlado y todo se va a decidir, qué sucede, si hay volata masiva o no, en el alto del 14%, se va a coronar a 25 kilómetros de la línea de meta, que ahí es donde vamos a saber si Caden Group, si Wood Van Aert y compañía pasan esa ascensión, si se defienden bien en la bajada y luego pueden aspirar, como digo, a esa volata aquí en Córdoba. Tiene pinta de que a Van Aert le da de sobra, hay que ver si también el australiano está capacitado, si Pavel Binder también, o si por el contrario hay gente como Jonathan Narváez, que a lo mejor no son tan especialistas, sprinter puros en ese tipo de llegadas, quienes pueden tener hoy una opción diferente si el ritmo es duro en ese tramo final. Así que evidentemente es un día diferente al de ayer, con Ben O'Connor estrenando maillot rojo, estrenando bici roja, todo totalmente decorado para la ocasión, después de mandar un serio aviso a los que quieren ganar la vuelta. Igual alguno se estaba tirando de los pelos, por eso nos hemos pasado por los coches de equipo para comprobar hasta dónde hicieron daño pues esas decisiones que se tomaron ayer sobre la marcha de no tirar, de no poner toda la carne en el asador y confiar en que las piernas del corredor australiano iban a fallar, como al final no sucedió, y ahora mismo se encarama la primera posición de la general con 4'51 de ventaja sobre el segundo, que es Primo Roglic, 4'59 sobre Joao Almeida y más de 5 minutos sobre el resto. Igual alguno se arrepiente, pero ya no hay marcha atrás. Y lo bueno, que es lo que decíamos durante todo el día de ayer, es que todo esto va a redundar en una mayor calidad de Vuelta Ciclista a España. Los demás están obligados a remontar, hay terreno, hay espectáculo y por lo tanto el aficionado se va a divertir.
Y la última que te hago, precisamente, ¿crees que Ben O'Connor esto no ha hecho más que empezar? Son 7 etapas, está la séptima de un total de 21. A Ben O'Connor esos 5 minutos, queda mucha montaña, quedan cronos, tal, ¿le puede dar como para llegar a Madrid con el rojo?
Bueno, darle le puede dar sin ninguna duda, porque estamos hablando de un corredor que ha sido cuarto en el Tour de Francia de hace 3 años, que ha sido cuarto en el Giro de Italia de este año, que esta temporada ya ha brillado en otras carreras como Tirreno Adriático, donde fue quinto, en el Tour de los Emiratos fue segundo, ganó una etapa, ganó también la clásica de la región de Murcia, el Tour de los Alpes también lo terminó segundo en la general, tiene 28 años y su calidad es sobrada y ya lo ha demostrado muchas veces, pero por ahí está el punto de vista positivo, ¿no? El que piense que lo tiene hecho y que como mínimo les va a dar mucha guerra para que le desbanquen y le quiten de ahí. Para el que crea que va a caer, pues evidentemente hay también argumentos. No había hecho su mejor subida el día del Pico Villuercas, cuando los mejores se midieron entre sí, ahí sucumbió, perdió tiempo y por eso estaba casi 2 minutos en la general, y luego quedan muchas etapas para que pueda sufrir. Quedan etapas como la del domingo en Granada, que no es final en alto, pero sí con 3 puertos muy duros de montaña, sobre todo esa doble subida a Zayanas, y luego ya en segunda y tercera semana de carrera, el final en Manzaneda, el final en Ancares, los 2 finales asturianos en Cuitu Negro y Lagos de Covadonga, en Moncalvillo, la etapa penúltima del sábado final de carrera en el Picón Blanco y sobre todo esa contrarreloj de Madrid de 25 kilómetros que también juega en contra de Ben O'Connor. Así que argumentos hay por los dos lados, para pensar que sí y para pensar que no. Son muchos minutos, ¿eh? El año pasado Sepkus salió de Jabalambre con una fuga que a la postre le acabó dando la victoria en la vuelta, con 2 minutos 40 segundos sobre Vingegaard, sobre Benepoel y sobre Roglic. Este año, como te decía antes, O'Connor tiene 4'51 sobre Roglic, 4'59 sobre Almeida y ya 5 sobre el resto.
Pues luego, a partir de las 4 de la tarde, nos cuentas quién llega primero a la línea de meta en Córdoba tras 180 kilómetros en esta séptima etapa de la Ronda Española. Gracias, José, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
2:35, 1:35 en Canarias. Vuelvo al fútbol y enseguida abro la ventana de este estudio, Juan Gonzalo, para escucharos con esa nota de audio que estáis enviando al 628-26-90-92. Hemos empezado hablando de la lesión de Bellingham y después de cómo el ataque del Real Madrid pues sobre todo ha congestionado el flanco izquierdo, ¿no? Ahora sin Bellingham, pues los otros tres también tienen tendencia a irse a la izquierda, por más que uno de ellos es el que ocupa habitualmente ese carril, que es Vinicius, en el ataque del Real Madrid. Faltaba opinar por opinar, Luis, y abro la ventana del estudio para que entre el aire puro y limpio de los oyentes, de la forma de entender la actualidad que tienen nuestros oyentes aquí en El Corrillo, en directo a Marca. Luis.
Sí, creo que lo ha dicho Ander antes. Yo creo que ofensivamente no es tanto problema, y de hecho, si recordamos el gol del Madrid ante el Mallorca, fue una combinación entre los tres en ese flanco muy rápida, y creo que tienen calidad suficiente para en paredes cortas avanzar por ese lado los tres a la vez y hacer mucho daño por la misma banda sin que eso suponga un problema para la ofensiva del Real Madrid, teniendo en cuenta que Carvajal también es un lateral muy largo que puede estar en el otro lado o poniendo centros perfectamente, con lo cual ofensivamente yo coincido con Ander en que no es ningún problema. El problema es que las transiciones defensivas en un equipo que este año sin Kroos está un poquito más roto, sí que va a costar un poco más, lógicamente, a Rodrigo, si tiene que ocupar el carril derecho, retornar hacia la parte defensiva. Entonces esa parte sí que Ancelotti va a tener que corregirla, sobre todo porque al Madrid en la segunda parte ante el Mallorca se le vio muy partido y muy desconectado sobre todo. Entonces otro de los trabajos de Ancelotti, también a falta de un pelotero que te mueva el balón de lado a lado, es cómo transicionar ese balón defensa-ataque y que el balón llegue en buenas condiciones para que ahí arriba llegue la imaginación. Así que, pese a la gran plantilla que tiene el Madrid, tiene yo creo que tiene bastante trabajo Ancelotti.
Como tienen trabajo nuestros oyentes, para formar parte de este corrillo con sus opiniones, aunque es bien sencillo, coges el móvil, te guardas en favoritos el 628-26-90-92, que es el número del WhatsApp de Radio Marca, y haces como estos oyentes, los primeros que entran en el tiempo de opinión de Directo Marca en el corrillo para eso, para expresar cómo ven los temas de actualidad futbolera.
El sustituto natural de Bellingham es Brahim, así que yo apuesto por él. Venga, un saludo.
Buenas tardes, Sancio. A ver, yo sin duda ninguna, vamos. Además estoy ansioso, creo que va a ser un crack mundial de fútbol. Yo pondría a Raúl, pero ya. Y además nadie lo había nombrado, pero Raúl tiene muchísimo, muchísimo recorrido y puede jugar de medio centro además perfectamente. Buenas tardes.
Buenas tardes, Radio Marca. Yo creo que Real Madrid, el sitio de Bellingham, lo debería cubrir o bien Ceballos y los últimos 15 o 20 minutos Modric, o darle algunas opciones que Ibrahim el año pasado jugó ahí. Y a los jugadores hay que darle descanso. Los jugadores que vienen de una Eurocopa y de unos Juegos Olímpicos no pueden jugar 90 minutos tras 90 tras 90.
Buenas tardes, Radio Marca. Buenas tardes, Sauquillo. Bellingham, el primero que se va de vacaciones, las mini vacaciones que ha dicho Ancelotti. Y mira, yo haría más cambios. Sacaría a Lucas Vázquez por Carvajal. Mendy ya está sancionado, entonces va a salir Fran García. Pero más cambios. Si no los haces contra el Valladolid, despídete.
Pues vacaciones forzadas o forzosas, las de Bellingham, sí, por lesión. Ya para empezar este domingo ante el Valladolid a las 5 de la tarde, lo que va a ser el estreno de Mbappé ante sus nuevos aficionados. El Barça, Emilio, ya es oficial, se ha hecho esta mañana oficial lo de la marcha de Gundogan, el regreso del alemán al Manchester City. Ha reconocido que no se quería ir, pero que le ha querido hacer un favor, porque ha perdonado 2 años, económicamente al club, donde solo ha militado una temporada y no hizo mala campaña, fue el mejor al menos centrocampista de los azulgrana la temporada pasada. Y aún así, Emilio, mañana a esta hora, no está escrito Dani Olmo, todavía no va a debutar el único fichaje o el flamante fichaje este verano de Laporta, lo de las inscripciones en Can Barça es increíble, ¿no? El esperpento de un verano más protagonizado por el club azulgrana. Contreras.
Sí, bueno, es un poco el despropósito al que ha abocado Joan Laporta, que ha coleccionado fichajes, de los cuales todos los últimos fichajes que ha hecho ya solo queda, creo, Íñigo Martínez, de los que ha hecho en el último año. Definitiva, me parece que el Barça está abocado a esto. Ya no es el equipo que quiera tener, sino el que puede tener por las circunstancias de sus límites salariales y el despropósito que haya adquirido, sobre todo en un centro del campo donde no le sobran jugadores, que está a la espera de la vuelta de Gavi, que bueno, todavía le queda algo. Pedri, que acaba de salir de la lesión, Fermín, que viene de los Juegos Olímpicos y necesita también un tiempo. Bueno, en definitiva, hemos visto que Frankie de Jong tampoco está y no sé si se le espera. Y bueno, pues en la parte donde yo creo que más se ha debilitado el Barça es en el centro del campo, y se lleva un jugador que el año pasado, dentro del, bueno, del nivel bajo de todo el equipo, pues estuvo, fue un poco de los mejores. En definitiva, que me parece que Flick tiene razones para estar más que preocupado, porque no sé muy bien cuáles son las soluciones que va a encontrar cuando va a salir un jugador de la importancia de Gundogan.
Ander Mirambel, voy a ser malo, no vale ensañarse con eso de que seas perico, ¿eh? Pero esto del eterno rival, ¿eh?, de los pericos ahí en Barcelona y viceversa, al menos en la ciudad condal, ¿a ti qué te sugiere, Ander?
Yo estaría en monólogo de 15 minutos, pero no puedo.
Por eso, no puedes.
Empiezo por la parte de arriba. Primero, hay que poner en un marco a Deco. ¿Sí? Cada uno que haga con lo que quiera con el marco. Ponerlo en el comedor
o en el retrete,
lo que sea. Pero la verdad, no puede ser que un director deportivo de la Liga Española, máxima categoría, inscriba o no, fiche un jugador y no lo pueda inscribir. El segundo punto para mí muy grave es cómo podemos permitir que un club fiche jugadores y luego no puedan jugar, ¿no? Y lo miro desde la parte del deportista, del jugador, ¿no? Yo ficho y no sé cuándo voy a poder jugar. Está claro que el dinero es importante, pero en la vida no lo es todo, ¿no? Así que no sé si hay alguna fórmula para evitar eso. Si fiches es para poder jugar, no para que te pongan en lista de espera. Y luego ya, si entramos más en todo, a mí me gustaría que hubiese más contundencia en cuanto... Ya creo que la Liga lo está haciendo bien. No sé si podría ser mejor o más claro o más contundente, penalizar de otra manera, pero no puede ser la imagen que estamos dando internacionalmente de tener un jugador, uno de los mejores, sí, que hay en España, y de repente no puede jugar. ¿Cómo lo explico yo cuando me llama un amigo de Estados Unidos? Oye, ¿qué le pasa al Barça? Explícame qué está pasando, ¿por qué?
Es difícil de explicar, sí.
Es muy difícil de explicar, y esa es la imagen de la Liga y es la imagen de España. Por tanto, queremos ser la mejor Liga del mundo, vamos a ser contundentes y evitar estas prácticas.
Quiero que opinen también Alberto Pérez y Luis Núñez Villaverana al respecto, pero acaba de publicar en marca.com Luis Ferrojo desde Barcelona que pinta mal lo de la inscripción de Dani Olmo, que avalo palancazo, que el club sigue sin fair play para registrar al futbolista en la Liga, y eso que mañana pues el partido es un partidazo frente al Athletic Club en el estadio de Montjuïc. Alberto, es una pena, ¿eh?
Sí, no, es una pena y para la imagen del Barça, fíjate, no lo veo tan trascendente para un único partido, pero es que la imagen que da el Barça es muy triste, pero que esto viene de muchos años. Yo creo que la sensación es que el muy, muy criticado Bartomeu ha sido sustituido por un Jan Laporta que no le ha mejorado en nada, o al menos es la sensación que yo tengo desde fuera. Le han votado los socios, con lo cual, oye, también hay que apechugar con las elecciones que uno toma, y yo creo que la deriva del Barça es muy preocupante como club, pero en cambio sí diferenciaría con el equipo y la plantilla que tiene, que me parece una buena plantilla, sinceramente, y como no sé si luego tendré tiempo para opinar del Atlético de Madrid.
Es que voy a acabar con eso, pero antes, si te parece, si no quieres decir nada más de lo de el Barça, escucho a Luis y abro el melón para cerrar el corrillo de precisamente el pedazo mercado que de momento se ha marcado el Atlético de Madrid. ¿Quieres añadir algo más, Alberto?
Bueno, iba a unir lo del Barça con lo del Atlético. Si quieres, lo hago,
vale,
ahora, lo hago después.
Sí, hablo ahora.
No, que yo creo, y a pesar del gran optimismo que hay sobre una plantilla del Atlético que ha mejorado, y es verdad.
Aún está descompensado, yo, así. ¿Vas a decir eso?
Yo, ¿no?, creo. Bueno, voy a decir que sí, que está descompensada, sobre todo para mí en un puesto clave, pero defensa, que el Barça... No, la portería, fíjate.
Ah, yo la sé
que
portería. Estoy... Pues sí, mira, estoy contigo. Sí. A Oblak le hace falta tener competencia, porque lleva una... La Eurocopa ya con Eslovenia fue de aquella manera, y lleva un final de temporada pasada con el Atleti y un comienzo en esta. Regulera es algo más que regulera es el esloveno, ¿eh?
Yo lo vengo defendiendo hace bastante tiempo. Sé que hay gente que no está de acuerdo, como es lógico, y me parece perfecto, pero creo que para mí es un puesto clave en cualquier equipo, si no el más importante, y para mí el Barça sigue teniendo bastante mejores jugadores que el Atlético de Madrid. Eso es lo que quería decir.
Mm, vale.
Eso es lo que veo. La distancia se ha reducido, pero sigo creyendo que el Barça tiene mejores jugadores que el Atlético.
Pues Luis, un 2-1. Haz como Alberto, porque ya estoy a punto de despedir a todo el mundo aquí en el corrillo. Lo del Barça y qué esperas de este Atlético con la plantilla que ha armado a expensas de fichar a otro central, ¿no?, que lo necesita, y lo que dice Alberto del mal momento de Oblak. Barça y Atlético, un 2-1, Luis, que nos vamos.
Sí, pues yo más que hablar un poco del sainete del Barcelona, sobre la imagen que tiene y tal, que estoy completamente de acuerdo con mis compañeros,
no entiendo muy bien el fichaje de un jugador, de Dani Olmo, que es, entre comillas, suplente de Pedri en la selección, o al menos alterna con él el puesto, sabiendo que Pedri en algún momento te puede volver, que Gundogan también te puede ejercer esa función, y lo has dejado marchar, supuestamente para meter a Dani Olmo, que no has podido inscribirlo, con lo cual tienes tres jugadores para un mismo puesto, y además te has gastado 60 millones que no tienes. Entonces, más allá de la imagen, la planificación deportiva del Barcelona es una cosa de verdad irrisoria, que haría mi hija de 9 años. O sea, es algo que no se entiende. Y respecto al Atlético de Madrid, puedo estar de acuerdo con Alberto. Los mejores años de Oblak han pasado. Pero es verdad que cuesta mucho, quizás sonó Mamardashvili para el Atlético de Madrid, hubiera sido una opción. Cuesta mucho encontrar un portero de garantías, de las garantías que te da el esloveno. Y además tener la pasta para hacerlo. Yo creo que lo que ha fichado el Atlético era lo que era más urgente para el Cholo, que eran delanteros de nivel, un 5 que lleva pidiéndolo 2 años y un central de garantías. A partir de ahí, si puede mejorar la portería, bien, pero creo que Oblak todavía puede mantenerse dentro de ese nivel Atlético Madrid, y creo que no es barato fichar un suplente, un portero que mejore mucho a Oblak.
Pues nada, del Atlético he escuchado hablar a Emilio Contreras así rápido para terminar, y al propio Miran Bell, y saco el pañuelo blanco, que lo estoy empezando ya casi a agitar. Emilio.
No, bueno, yo creo que no valen las excusas. Estoy escuchando a mucha gente que el Atlético de Madrid, que ha sido el club que más ha invertido, 200 millones de euros, yo creo que sí, que puede mejorar la portería, puede mejorar el centro de la defensa, todos los equipos pueden mejorar, pero me parece que el Atleti está en disposición, ha invertido, ha ilusionado a la gente, y eso, yo creo que se acabaron las excusas. Esto del cuarto puesto, la tercera plaza, suena un poco a chiste ahora mismo, y el Atleti tiene que estar peleando por ganar la Liga. No digo ganarla, pero pelearla por lo menos.
Y Ander, que tú cierras hoy el espacio de opinión por esta semana, corrillo.
Cierro rápido. Si hay que poner los marcos, director deportivo de esta pretemporada ha sido el Atlético de Madrid, y el equipo que tienen, creo que han hecho un gran trabajo con los jugadores que han fichado, y para mí el Atlético de Madrid tiene que ser el número 2 en la Liga, luchar por el título, como comentabais. Y aprovecho para cerrar agradeciendo el trabajo que habéis hecho en Marca y en Radio Marca con los juegos, que ha sido espectacular y he disfrutado como un niño. Así que felicidades a ti, a Emilio y a todo el equipazo que tenéis.
Pues muchas gracias, Ander. Viniendo de un olímpico como tú, pues nos reconforta.
Claro, es verdad, por eso lo digo.
Y ahora hay que cubrir igual de bien como podamos también, porque es muy difícil, requiere mucho esfuerzo, pero hay que darle también mucha importancia a los paralímpicos, que siempre golean a los olímpicos, en cuanto a medallas. O sea, hay que estar con ellos también. Y vamos a estar aquí en Marca, Radio Marca, en el Mundo Marca, en definitiva. Gracias a los cuatro, está muy bien, porque es que si soy bueno, pues un corrillo con vosotros tiene que estar siempre bien. Gracias por volver al corrillo. Ander, un abrazo, te queremos.
Un abrazo, hablamos la semana que viene.
Gracias, Emilio.
Chao, chao.
Gracias, Luis.
Abrazos a todos.
Disfruta de lo que te queda ahí de vacas, y gracias por tu tiempo. Lo mismo Alberto Pérez, señor doctor, gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo, Alberto.
Siempre es un placer, querido Rafa, un abrazo.
Lo sé, y es recíproco. En 12, las 3, las 2 en Canarias, publicidad y aún... Sí, voy a hacer un par de recados, me va a dar tiempo, seguro.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti. GNG, tu taller taller de confianza abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94499-7205, también en centrounevi.es.
Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. ¿Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Si tengo que esconder.
Ya tenemos aquí la Liga, de hecho ya arranca la segunda jornada de la Liga eSports y la Liga Hypermotion. Sabemos que la Liga es el premio a la regularidad y que poner a buen recaudo 3 puntos en el casillero cada jornada es vital, que valen su peso en oro. Y es que es importante proteger lo que tiene valor, sean 3 puntos para tu equipo o a tu propia familia. Por eso tienes que ir a Bricolaje Moraleja y echar un ojo a su sección de puertas de entrada. En Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei número 14, Getafe, encontrarás una magnífica variedad. Puertas de seguridad, acorazada, blindadas, hechas a la medida de la seguridad que buscas para ti y tu familia, incluso en estilo rústico y de varios colores. Recuerda, si quieres una puerta que te dé tranquilidad, ve a Bricolaje Moraleja. Y lo que me gusta hasta ahora los viernes es repasar cómo está el Movistar Fantasy Marca con el gran
Lolo Beltal.
Hola, don Lolo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Tengo la oreja izquierda literalmente a la plancha con el móvil ardiendo. Madre mía.
Porque hay mucho movimiento en el mercado, ¿eh? Y por tanto hay movimientos también para los managers en cada uno de los que participa en este juego, una temporada más, el Movistar Fantasy Marca, con suculentos premios, con posibilidad de fichar, de arrebatar jugadores a otros, ¿verdad? A otros participantes en este juego fantástico. Y encima, se puede jugar también una temporada más la Liga F en el Movistar Fantasy Marca, ¿no, Lolo?
Sí, desde esta semana, mira, aprovechamos la efemérides. El pasado martes, día 20, se cumplía justo un año desde que España consiguiera ese hito histórico, ese exitazo del Mundial con la selección absoluta femenina, y el mismo martes ya estaba disponible en la app y en la web por segunda temporada consecutiva la Liga F, que por cierto, noticia de actualidad, ha informado el Barça esta mañana que Irene Paredes, la internacional española, ha venido de los Juegos con una lesión muscular, se perderá el inicio de Liga, que el Barça empieza el 8 de septiembre, así que el que haya fichado ya Irene Paredes, pues yo le recomendaría que la vendiera, pero que la siga teniendo ahí en el radar, porque es una jugada que va a ser muy rentable en esta competición. Por cierto, permíteme que haga también un inciso al hilo de la actualidad, calentita, porque Bellingham, la lesión de Bellingham, claro, sí señor, nos invita a hacer un comentario, porque es importantísimo en clave de Movistar Fantasy Marca. Rafa, mira, hemos trasladado una encuesta en la cuenta de X Twitter, @FantasyMarca, le preguntamos a la comunidad Fantasy, ¿a quién pondrías? No, ¿a quién crees que va a poner Ancelotti? ¿A quién pondrías en lugar de Bellingham el domingo frente al Valladolid? Un 25,9% apuesta por Modric, un 52,6% por Arda Güler y un 20,7% por Brahim Díaz.
Bien, no está nada mal. 3 chollazos para la primera maratón de partidos que tenemos ahora, hasta el parón de selecciones.
Pues mira, van a ser 29 en 10 días, si no son 30, porque el Betis-Getafe del próximo jueves queda aplazado por el compromiso de vuelta de la Conference del equipo verde y blanco. Muchos, muchos puntos fantasy en juego. Ahora, como ocurre en la Vuelta Ciclista, pues no se ganan ligas, pero sí se pueden empezar a perder. Apostamos por el portero del Mallorca, Dominic Graves, 6,6 millones, por el centrocampista MVP sorprendente de la primera jornada del Valladolid, Raúl Moro, 10,4 millones, y por el héroe de la final olímpica, Sergio Camello, el rayista, 9,3 millones.
Y por último, muy rápido, Lolo, el 11 recomendado para la jornada 2 de esta Liga eSports que arranca hoy.
Silesen en portería, defensa Bartra, Lenormand, Mojica, centro del campo Saúl Ñíguez, Juan Cruz, Pedri, Suedberg y Raúl Moro, arriba Sergio Camello y Kylian Mbappé.
Ey, cuidado, que te perdía, Lolo.
No sé dónde nos hemos quedado.
Repite el 11.
Silesen en portería, Bartra, Lenormand, Mojica en defensa, centro del campo Saúl Ñíguez, Juan Cruz, Pedri, Suedberg y Raúl Moro, arriba Sergio Camello y Mbappé. Total valor de mercado de este 11, 266 millones de euros.
Lolo, gracias, hasta el viernes que viene, un abrazo.
Ánimo a los rezagados, Rafa, del verano, Movistar Fantasy Marca, más de 20.000 euros en premios, disponible en app y web. Feliz fin de semana para todos,
merece
chao.
La pena, feliz fin de semana, maestro. Llega agosto. Bueno, llega casi septiembre, porque estamos ya despidiendo el mes en el que ha vuelto el fútbol. Ya está aquí la Liga de nuevo, miles y miles de aficionados animando a sus equipos, celebrando sus victorias y haciendo mucho ruido. Si no quieres que los ruidos no te dejen descansar o teletrabajar, instala ventanas Recar con cristales acústicos y sistemas Comerlin. Con ello vas a conseguir el máximo aislamiento acústico, ahorrando mucho dinero y energía ya de paso. Y puedes aprovechar las desgravaciones fiscales de hasta un 40%. Si quieres más info, entra en ventanasrecar.es y olvídate del ruido. Sintonía de los toros, Marca Toros en Radio Marca. Mañana a las 11 de la mañana, programa especial. No habrá golf a esa hora. Escucharemos a Alfonso Mansilla desde Colmenaro. No, maestro. Maestro, sí señor. Bueno. Hola Alfonso, buenas tardes.
Hola Rafa, encantado de hablar contigo.
De maestro caballero. Maestro, mañana Feria de Colmenar, ¿verdad?
Sí señor, ya mañana empiezan los toros, tenemos el programa de 11 a 12, vamos a tener ahí pues a todos los invitados, tanto el alcalde y demás, y el concejal de festejos, el empresario Carlos Zúñiga, y luego va a haber toreros que van a torear mañana por la tarde y que van a estar presentes con nosotros, y que también van a estar presentes porque tú los conoces, a Talavante, va a estar Manzanares, va a estar Luque, va a estar Pablo Aguado, va a haber Erika Estella, va a haber toreros de Ginés Marín, toreros de gran relevancia e importancia, luego locales como Ángel Sánchez, como Miguel de Pablos y como Francisco de Manuel, que fue triunfador en su día en Madrid, y luego novilleros, punteros y Charo, que salieron pues este año. Hay absolutamente un elenco maravilloso para poder transmitir a todos que este espacio de nuestro amigo Guille Salmerón nos va a dejar jugar al golf y ya vamos a ligarlo con el mundo de los toros, y junto con Vicente Ortega, que mañana va, ya acabamos las vacaciones, aunque empieza el lunes, mañana va a hacer un pequeño paréntesis conmigo, y desde la taberna de Tarifa vamos a hacer algo maravilloso. Tú que eres torero de verdad, sí. No viene Ponce, que de tu tierra valenciana.
Hombre, por favor, reciba.
Pero bueno, no te preocupes, que ese se despide el próximo 28, 29 bueno. De mayo, 7 de septiembre aquí en Madrid. O sea que todos llegan esta vida, todos llegan.
Pues los oyentes de Radio Marca mañana pueden disfrutar de la Feria de Colmenar con Alfonso Mansilla, Vicente Ortega, desde las 11 de la mañana. Alfonso, gracias, éxitos, abrazo.
A ti siempre, torero Rafa, fuerte abrazo.
Nos vamos, por la puerta grande. Gracias, Julián Pereira, gracias, Pablo Herrera, gracias, Luis Felipe Castañeda, gracias al espíritu de Ainhoa Sánchez. El lunes más, buen fin de, y a escuchar todo el deporte en Radio Marca. Adiós.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Verano. Frío, frío, el fichaje está frío. Oh, caliente, como Luis de la Fuente. Tibio, tibio, como Nico que calla. Y se enciende, si es que el Barça le quiere.
¿Qué te gusta más, el fútbol o Juan Luis Guerra?
No sabría decirte.
¿Y qué más?
¿Qué más qué?
¿Qué más te gusta?
¡Ah, me encanta Radio Marca! Porque este verano lo dan todo, todo.
Vale, pero no cantes más. No vaya a ser que te escuche el maestro.
Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo ¡Cuídate, runner!
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual con el baloncito. Radio Marca en verano suena a... También a... Y a... Pero también sigue sonando a... Y a... Y por supuesto también a... Radio Marca. Este verano lo damos todo.
Marcaciones de verano para ti.
Hey. El deporte es nuestro. Radio Marca. Cuídate Runner con Natalia Freire.
En la playa un libro no da reflejos. Hace unos meses, con motivo del Día del Libro, P me envió una lista de libros que comparto contigo hoy. Son libros de entrenamiento y me fío de él porque es entrenador y uno de sus pupilos, M, acaba de sacarse la mínima para correr la San Silvestre Vallecana Internacional. Y M es un tipo como tú y como yo, con familia, trabajo de los de estar sentado y reuniones. No es un superhombre que pueda dedicarle doble sesión diaria a entrenar, claro. Esta es la lista de P para poner a leer de entrenamiento a media España. Invicto, de Marcos Vázquez. Une la filosofía estoica y la psicología moderna para hacerte una persona más eficiente, disciplinada y equilibrada. Para mí, crear una buena base sobre la que construir un maratoniano. Me encantó e intento seguir su cuaderno de trabajo. Jack Daniels Running Fórmula, de Jack Daniels. No penséis en el bourbon, no, es otra cosa. Es un método contrastado desde la ciencia y la experiencia. Me gusta porque parte de la base de plantear 5 ritmos distintos en tu preparación y te ayuda a descubrirlos como punto de partida del programa. En el libro incluye planes desde 800 metros a maratón. También me gustó que da mucha importancia a los rodajes cómodos. De cara al maratón, hasta te da opción de plan para novatos y plan para iniciados. Da facilidad para aquellos que no podemos entrenar más de 4 días por semana. Finish Strong, de Richard Boyes. Entrenamiento de fuerza actualizado, bien detallado y con planes bien estructurados. Por supuesto, orientado a deportes de resistencia, no a ponerte cachas. Within Four Warriors, de Belisa Branich. Está genial. Te explica el proceso de la respiración y te enseña a entrenarla. Distintas propuestas para distintas personas, entre ellas deportistas de resistencia. Los beneficios pueden ser importantes si sacamos tiempo para entrenar este aspecto. Más rendimiento, mejor recuperación, control de las emociones, etcétera. Correr, comer, vivir, del ultrarunner Scott Jurek. ¿Y cuánto estás dispuesto a sufrir? De Matt Fitzgerald. Habla de cómo deportistas han superado situaciones muy complicadas y han triunfado después. Nutrición para los deportistas de resistencia, de Susanne Girard. Muy completo. Entrenar y competir en distintos deportes. Nutrición en climas extremos, etc. Y entrenamiento para atletas de montaña, de Steve House, con la colaboración muy activa de Kilian Jornet. Este es más para más frikis, para que nos entendamos, pero sirve para entender cómo funciona el cuerpo y desde ahí saber exprimirlo un poco. No necesitas ser trail runner, es muy técnico. Como siempre, cualquiera de ellos requiere dedicación, constancia y esfuerzo. También saber escuchar al cuerpo y pensar que no están escritos para ti, que debes saber adaptarlos a tus circunstancias personales. Como digo muchas veces, en esta vida lo mejor no es saber, sino tener el email de quien sabe. Acabo de leeros una de las cartas que Michael Gómez nos envía cada mañana desde su web La Milla Run. Si queréis recibirla, solo tenéis que ir a la web y suscribiros. En la postdata de esta carta nos pedía que le recomendáramos algún libro. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en la segunda parte del programa. Antes hablaremos con nuestros expertos, Daniel Porro y Fran Benito, porque queremos que sigas haciendo deporte también en verano. Y por eso te decimos, ¡cuídate, runner! Bienvenidas, bienvenidos a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de John Laclavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Mis compañeros técnicos ya están haciendo que todo suene a la perfección, así que ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Está sonando Moby y eso significa que está por aquí Dani Porro para darnos consejos para evitar lesiones o mejorar. Muy buenas, Dani, ¿cómo estás?
Hola, Natalia, ¿qué tal?
Hoy me vas a contar algo que ya sé.
Ya sabes, ¿no?
Sí, porque aquí pues, muchas veces se lo decimos no a los jóvenes. Por mucho que yo te cuente, hasta que no lo experimentes, no lo vas
totalmente,
a aprender.
Totalmente.
Pues esto es lo que tiene ser mayor, que ya has experimentado unas cuantas situaciones y ya has aprendido la lección. Pero habrá muchos que igual no se han encontrado en mi situación y no lo han aprendido como yo, que lo he aprendido muy bien.
No, seguramente en preparación física esto ya se ha hablado, o incluso Fran Benedito os lo ha comentado, pero bueno, intentar hablar de los 10, 11 ejercicios más que mejor nos vendría bien a la hora de hacer técnicas de carrera, por decir una manera, ¿no?
Es curioso porque, fíjate, siempre cuando nos manda los deberes nuestro entrenador, Raúl López, de Club de Atletismo Zancadas, en el club en el que estoy yo, hola Raúl, hola compañeros, que sé que escucha, siempre nos dice 15 minutos de calentamiento. Y dentro de esos 15 minutos de calentamiento hay un ratito de carrera, trote cochinero, como me gusta decir a mí, y luego lo que nos vas a contar hoy. Porque eso lo que hace es que te pone la movilidad articular, de la que tanto habláis Fran Benedito y tú también en estas secciones, y digamos que calienta la musculatura y propicia que el músculo no sea propenso a tener tirones, a lesionarse, que es un poco de lo que hablamos en esta sección. Cómo evitar las lesiones y cómo mejorarlas.
Exacto. Yo voy a empezar por el primero, que nadie va a decir que sea este. Todo el mundo va a decir calentamiento, caco, sin andar y correr, que ya lo he hablado yo 65 veces, hacer ejercicio de fuerza, movilidad articular, sí, todo eso está bien. Uno previamente a todo esto, Natalia, ¿qué se te ocurra? Que no te lo vas a esperar, te vas a decir una sentadilla. Pues también, sí puede ser.
Pues sí, podría ser. No, yo lo primero que hago es empezar a trotar, el trote cochinero. Eso, vamos, no me puede faltar. O sea, dar dos o tres vueltas a la pista antes de empezar a hacer cualquier cosa para que mi cuerpo vaya espabilando y y me empiezan a sonar las vértebras porque ya veo que se me va colocando todo. Y además tiene que ser un trote muy despacio y muchas veces lo hacemos además en contra de la dirección de la pista habitual, porque como siempre corremos en una dirección, pues que hacerlo. ¿Que estás en asfalto o no estás en la pista? Lo mismo.
Perfecto.
Zona de más blandita, ser posible, por el parque, plim, pam, plam. Pero no es eso lo que tú me vas a decir. ¿Qué vas a decir? Venga, sorpréndeme.
Que no vas a coger y vas a decir, pero esto, pues eso está todo muy bien, que incluso si lo quieres hacer con la carrera estupendo, que es respirar.
Ah, bueno, sí, eso siempre lo hago. Además es que no lo hago de manera consciente, fíjate lo que te digo, pero es como, venga, vamos a entrenar.
Exacto, pues está bien, porque al final lo que acabas de hacer es una respiración profunda. Vamos a hacer en dos fases. Podemos hacer la primera, que es tres respiraciones.